tambores suenan más en el barrio de casa. Los tambores suenan más porque los vecinos ya despertaron, a la muerte ya le ganaron. Es que a mí estos guachos luna me quitan la pena. Es que a mí estos guachos luna me quitan la pena. Y cuando llego al barrio pensando en vos, corazón partido, la calle tierra, lejos yo veo la luz, pone fuego, sangre en el tambor, marihuana, vino, amor, que saca mi miseria, señor, deme, deme. En el barrio de casa te quiero, los tambores suenan más, en el barrio de casa, los tambores suenan más. Los vecinos ya despertaron, a la muerte ya le ganaron. Es que a mí estos guachos luna me quitan la pena. Es que a mí estos guachos luna me quitan la pena.
¿Cómo explicar que este canto para la gente brother ponte la sintonía? Esta rima potente del corazón de los santos, a ti que te gusta tanto, te quiero comunicar, aunque te quedes informado, que desde que te reprimieron y no te deja fumar pasto, la ley que te persigue por estar protestando, son las mismas putas que liberan a criminales, que le escapan los tiros, reprimen en recitales, pero no esta noche para que baile, consíguete una pareja y que el amor te acompañe, consíguete una pareja y que el amor te acompañe, Salazarito protege la paz.
Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a la Laguna Negra. Hoy, bueno, sin nuestro compañero, ¿no? Empezamos.
Ah, pero a mí se me hacía muy extraño. Primero, sí. Buenas tardes, ¿no? A todos. Digo, ¿cómo cambió Carlos? Decía yo.
Es verdad, ¿viste? Los años.
Y era Emilio.
Y era Emilio.
Yo decía, ¿qué hizo Carlos? ¿Fue al salón de belleza? ¿Qué hizo?
No, Carlos estaba. Tuvo una descompostura, la verdad, que no sé si era eso o qué era. Bueno. Está...
A mí me llamó por teléfono y me dijo, Ale, tengo una diarrea, te estoy llamando del baño, me dijo.
Sí, a mí me dijo que tenía dolor de muelas, no sé por dónde...
¿Cómo se relaciona, digamos? Capaz, ¿no? Que la diarrea le dio dolor de muelas.
Lo que pasa es esto, que él es un pibe muy naturista, ¿viste? Y cuando le empezó a doler la muela, quiso meterse cosas raras, ¿viste? Hierbas de esas que conoce él, y le dieron diarrea.
Ah, o está sea, bien.
¿Quién le dio?
Y la mamá.
Ah,
está bien.
Sí.
Claro, sí.
Ah, bueno.
Ese es Carlos que intenta comunicarse con nosotros vía telefónica. Aprovechamos para decir el teléfono para todas las personas.
Un saludo que nos dejó, ¿no?
Un saludo, pero... sí. Exactamente.
Digo el teléfono para que se comuniquen con nosotros. Es el 1566905002. Nos mandan un mensaje y nos dicen lo que quieran acerca de Carlos. Así que.
Claro, la consigna es: ¿qué opinan de Carlos? Pueden decir lo que quieran ahora que Carlos no está.
Exactamente.
Ahora pueden sincerarse, ¿no? Que lo vamos a hacer durante el programa nosotros.
Sí, sí, sí. La verdad que a mí nunca me gustó, Carlos. La verdad que nunca me gustó. Yo quiero sincerarme.
Somos dos. Viste que cuando estás escuchando todos los miércoles el programa y decís, sí.
¿Cuándo va a dejar de venir este tipo? Decir?
Claro, hoy lo podés decir acá al aire, así que...
Sí, sí, sí.
Bueno, igual también para comprobar que está... Él está escuchando, ¿no? Seguramente. A ver cuánto... A ver, hay un llamado.
Hay un llamado en el aire.
Mirá, ya nos están llamando.
¿Aló?
Los teléfonos al rojo vivo.
Sí, sí. ¿Me escuchan? A ver ahora.
Hola, hola.
Hola, sí, ¿qué tal? ¿Quién habla?
¿Cómo andan los laguneros?
Se te escucha como con eco. ¿Estás adentro de un baño, puede ser?
¿Vos adivinaste quién es?
Eso,
y esa voz es inconfundible.
Te salvas porque no estoy ahí, ¿eh?
¿Y a dónde estás? A
ver, ¿por qué contanos. No estás acá?
¿Por qué no estás acá, Carlos?
Un poquito dolorido de la muela. Pero bueno, los estoy escuchando por acá, los escucho bárbaro, ¿eh? La verdad.
Papá, vos no sos un locutor.
Emilio ocupa el lugar ahí, excelente como lo pilotea.
¿Y cómo sabes que estoy en qué lugar estoy?
Para mí que tiene cámaras.
¿Cómo
acá?
¿Sabes en qué lugar estoy?
Me imagino qué lugar debes estar, Emilio, me imagino qué lugar debes estar.
Ustedes me dejaron acá al lado de la puerta, que me sienten en el piso, pero...
Tener los cortitos es lo único que te voy a pedir, por favor.
Che, Carlos, qué bueno que no nos vas a traer esa noticia de Ricardo Ford y todas esas cosas. Ahora podemos explayarnos.
¿Cómo?
Qué bueno que no nos vas a traer esas entrevistas amarillistas que traes vos siempre a Ricardo Ford y todas esas cosas.
Ah, claro, sí, no, ni hablar.
Ahora vamos a poder hablar
de un par de noticias igual de Ricardo Ford para darte,
Del verdadero ídolo que es Guido Zuller, vamos a Guido hablar Zuller. Ahora.
Sí, sí. Ahora van a hacer un programa de verdad interesante, así que aprovechen ahora que yo no voy a estar ahí con ustedes, voy a estar ahí en cuerpo.
A ver, casi se le escapa a dónde está exactamente, así
que se va en cuerpo, dijo.
Para que mi mamá me llevó la radio para allá, mamá, tráeme la radio, que no escucho a los chicos si me llevas la radio para ahí.
Mirá vos. Te saca la radio, te da hierbas extrañas. ¿No será que no te quiere tu mamá?
Mamá siempre sintoniza la radio aquí a la tarde, Cristian, como siempre. Bueno, solo llamaba para...
Se escucha bastante
para
bien,
tenerles mucha suerte en estas dos horitas de aquí de la Laguna Negra y bueno.
Sí, sí, y ya cortá porque... La verdad que a nosotros nos hace muy bien que no estés acá, así que así nos llames.
Fueron 5 minutos y ya otra vez, así que por favor.
Sí, seguro.
Gracias.
Danos tiempo.
Soy enemigo con vos y te tengo cerca, amigo.
Danos un poco de tiempo, por favor.
Che, Carlos, qué poca sangre, la verdad, porque yo lo veo a veces a Valmiro, nuestro compañero, que viene a locutar y tiene los dos cachetes inflados de dolor de muela como Kiko, ponele. Y viene igual el muchacho.
Pero bueno, Valmiro es
acá.
Tipo muy trabajador y yo soy un vago, ustedes ya lo saben, ya me conocen.
Está bueno que lo admitas, igual lo sabíamos.
Besote laguneros, y bueno, lo mejor para hoy, lo mejor para hoy, todo el éxito en estas dos horitas que van a estar ahí laburando.
Mirá que el éxito para nosotros es que vos no vengas más, igual querés el éxito para nosotros.
Obvio que sí, siempre, porque para eso están los amigos, ¿no?
Te vamos a estar recetando un par de curas para tu muela en un ratito. Vamos a estar diciéndote algunos elixirs.
Bergoglio, pues.
Bergoglio, por ejemplo.
Claro.
Bergoglio, Grassi. Tiene un par de curas. Hay un par de curas.
Acá están preguntando si vamos a ser padrino de vuelta acá por Cristian, porque me parece que la mujer andaba media descompuesta, andaba con vómitos y dolor de cabeza. Así que le preguntamos.
¿Y qué sabe el de tu mujer?
No, y bueno, esperemos que no. ¿Sabes que te quería preguntar si hiciste lo del sapo para la muela?
No, besé un sapo a ver si se convirtió en una princesa, pero no funcionó.
¿Cuándo no?
¿Montarte en un sapo no es?
Tampoco. No funciona, muchacho, no funciona. Hay que ir al dentista, no queda otra.
Viste, sí, te lo vivo diciendo y no das bola y hoy tenés que faltar.
Fumar por... menos también.
Basta de cosas raras, de fumar hierbas, de pasarte sapito. No,
muchacho. O si no agarrás, Carlos.
Lamentablemente. A visitar al dentista de vez en cuando.
O si no agarrás, Carlos, un poco de bosta de caballo, ¿viste? La pones en un par de cubitos y haces un poco de gárgaras con eso y se te pasa.
En ayunas.
¿Estás en ayunas, Carlos?
Sí, en ayunas. Y tiene que tener una papa en cada mano también.
Sí,
una papa en cada mano.
En ayunas y en pantuflas.
No sé cómo tiene una papa viuda que no tiene ni anillo o algo.
Una papa cruda, sí. Lo que sí, bueno, intentá hacer un par de esas cosas y volví a llamar a ver cómo te fue.
Dale. Voy a probar ahora con un sapo viudo, me dijo mi mamá, un par de papas que me decís vos, bosta de caballo de Alejandro, a ver qué funciona.
Es efectiva la bosta de caballo, Carlos, ¿eh? Ahí me dijeron, yo la verdad que no.
Los guchos con whisky.
No voy a jugar con la computadora Notus de mi hermano que lo regaló el Estado, así que... no sé qué van a hacer mientras.
¿Cómo es eso que el Estado te regala el notebook?
No se la regaló igual, Carlos.
Claro, no se la regaló. Ahora tenemos toda la información, así que.
No se la regaló.
Tengo una notebook acá en casa, está re buena.
Sí, que se quede escuchando para que se entere un poquito de las cosas y que no la vaya a querer vender porque hay algunas trampitas.
Sí, todavía no es de él, digamos, ni tuya menos.
No sé, dice que tiene notebook, pero no tiene dónde sentarse en el colegio, no tiene puerta en el baño.
Y bueno,
saben ustedes de todo eso ahí, laguneros, pero bueno.
Y bueno, que se sienta arriba de la notebook.
Y que ponga la notebook como un biombo y que mee en un rinconcito.
Claro, lo importante es que asista a clases y que aprenda algo, che.
Besote y abrazos para todos. Éxitos en estas dos horitas.
Igualmente,
chao, nos vemos.
No pudo contenerse, ¿eh?
¿Viste?
¿No? Sí. Si sale la vaina, porque debe estar acá, digamos, ¿no? Acá con...
No sé para qué se toma...
Cervezas, estas pizzas que hemos comprado,
exactamente,
¿no?
Estas deliciosas pizzas. No sé para qué se toma la molestia de inventar una excusa primero para no venir, si después nos vas a estar llamando, ¿no?
Y va a estar sentado en su casa escuchándonos con ganas de decir cosas, ¿no?
Y además nos gasta. Además nos gasta.
¿Viste?
Yo lo escuché de lo más bien.
Sí, pero porque bueno, dice, yo estoy mirando páginas prohibidas en la notebook y ustedes están ahí, me dice. Está mal eso, ¿entendés?
¿Viste?
Cristian, nos vas a estar contando qué qué es todo esto de las notebooks.
Un poquito, sí, vino justo al caso. Así que vamos a estar contando un poquito qué es esto de las notebooks en la escuela.
Tiene con la nueva secundaria, ¿no?
Exactamente, sí, sí.
Ahora los pibes van a estar más metidos en lo que es la tecnología y ese tipo de cosas. Uh-huh. Así que...
Sí, sí, seguro.
Medio tarde me parece igual, porque la verdad es que en la época que nosotros íbamos a la escuela había unas computadoras, digamos, las personales, ¿no? Había...
Sí, esas grandotas.
Una cada 50 pibes, y se utilizaban una o dos horas por semana, como mucho.
Les puedo contar algo, yo cuando iba a la primaria no existían las computadoras todavía.
Eran seguramente un lujo de otros países, ¿no? En nuestro caso tampoco, ¿cuánto nos llevamos? 3-4 años.
Claro.
En nuestro caso tampoco, no existían como...
Yo recién vi computación, digamos, ¿no? En el cuarto año de secundaria, más o menos.
Sí, igual yo había leído que por allá en la década del 80, que en países como Japón había algo de tecnología como esta en las escuelas, tipo computadoras para los alumnos, no la misma tecnología que tenemos hoy, pero ya no había
los mismos
algo
alumnos
así.
que había tampoco.
Exactamente.
Ni, era como ni que éramos más estudiosos, nos dedicábamos más a los libros, a los trabajos prácticos.
Ahora son toda una manga de vagos.
A las investigaciones, ¿no? Ahí cara a cara con ¿sí? con las herramientas directamente. Ahora pretenden que sea un poco más cibernético, más virtual. Uh-huh. Aparte, me llegó un mensaje. Marcos dice que él se quedó pensando en esto de la muela, ¿no? En el pobre Carlos y ya lo empiezan a reclamar. Debe creer que venga rápido porque dice que lo mejor para la muela, para el dolor de muela, es tirarse de cara desde un rascacielos, dice Marcos.
¿Ah? Bien.
La verdad que yo nunca la probé, pero...
Yo a Carlos lo recomiendo igual.
Sí, sí, sí.
A ver, porque puede ser un oyente muy sabio, ¿no?
Sí, igual.
Puede ser que ya tenga la notebook y... Ya se ha aprendido un montón de cosas.
Exactamente. Y como dicen por ahí, consejos vendo para mí no tengo. Lo mejor para la muela me parece que es un cepillo y pasta dental, ¿no?
Bien. Igual eso no te deja muy bien parado.
Igual puede ser que funcione. Yo jamás probé eso tampoco. ¿Viste? Puede ser que funcione.
Igual por lo que acaba de decir Cristian, yo el capuchón de su micrófono, la verdad que...
Igual es mío, yo lo llevo y me lo traigo.
Sí, sí.
Para no hacer sufrir a compañeros.
Exactamente, todos te van a agradecer seguramente.
Che, hablando un poquito recién estaba hablando un poco sobre el tema de educación, ¿no? Con respecto a las nuevas notebooks y todo esto. Con respecto a Carlos también, que él sacó el tema. Tenemos también unos audios que tienen que ver con el maltrato infantil, ¿no? Yo creo que la escuela o el Estado ejerce maltrato al no asegurar un futuro con respecto a la escuela o a la salud y todos los derechos que tienen que asegurar. Así que bueno, traemos un par de audios de eso. Hoy es el Día Internacional de la Salud, así que también vamos a estar compartiendo algunos audios y quizás vamos a dar alguna que otra información con respecto a salud.
El año pasado, ¿no? Todos nos acordamos de que se nombró tanto a la Organización Mundial de la Salud, uh-huh. que había decretado tantas epidemias y pandemias por todos lados, por todos los continentes, digamos, con esto de la gripe A. Y había, no sé, un poco más vaticinado como que iba a arrasar con la raza humana, ¿no? Algo que iba
eso pasó con la gripe aviar, ¿no? Que se dio en Medio Oriente. Pasó con la gripe ahora del chancho.
La gripe porcina.
Exactamente.
Igual después como que se hubo, ¿no? Como investigaciones que hablaban de de tramas, digamos, que incluían a empresas farmacéuticas muy importantes y a los medios, digamos, como llevando, digamos, información que a veces te hacía cundir el pánico y agravar la situación, que al final no como vimos, no fue tan grave.
Sí, lo que pasó en esa época fue que con la gripe porcina, básicamente, había un medicamento mágico, ¿no? Que era el Tamiflu. Y el Tamiflu era fabricado por una sola empresa farmacéutica. Da la casualidad que la empresa farmacéutica pertenecía a un miembro muy importante del gabinete de George W. Bush. Era la única empresa que fabricaba el Tamiflu.
Claro, y la Organización Mundial de la Salud, si no me equivoco, era como era el medicamento oficial, digamos, para esta epidemia.
Sí, sí.
El recomendado, digamos. No había un genérico, sino que era... Tamiflu es una marca, ¿no? Uh-huh.
Claro, sí, Tamiflu es una marca.
El compuesto químico y genérico, digamos, no se comercializaba en otras marcas.
Claro, exactamente.
Así que,
ahora,
claro, digamos.
Por suerte, lo que pasó fue que Argentina, tomando como un ejemplo a Brasil, por ejemplo, ¿no? Que dio como una lucha muy importante con respecto a hacerse cargo el mismo Estado de las licencias, si, comprársela o sacársela de alguna manera a la empresa fabricante, que era multinacional. Brasil se hizo cargo de matrículas que tienen que ver con medicamentos para el SIDA. Esto pasó todo hace un tiempo atrás. Entonces se hizo cargo de eso, y ahora los enfermos que tienen SIDA, infectados, pueden acceder a los medicamentos sin tanta burocracia, sin tener tanta guita como necesitaba antes y todo eso. Y ahora la vacuna de la gripe A pasó lo mismo. Argentina es como dueño, propietario de una matrícula que hace la vacuna, y ahora están vacunando. Uh-huh. ¿No? Por ejemplo, en alguna salita, yo me acuerdo que ¿quién fue? Fernanda Sánchez, nuestra compañera, la otra vez me contaba que a su hijo Santi lo vacunaron contra la gripe A. Uh-huh. Eso está bueno.
Sí, y decir también que es obligatoria que se la den gratuitamente, ¿no? A chicos que tengan, en sí a todos, pero la gente que tenga hijos no con enfermedades respiratorias como el asma o alguna clase de estas enfermedades, que vaya y se la dé, que es gratuita y le va a hacer bien, porque la verdad que ellos corren el mayor riesgo por ahí de contagio y muertes, y contraen la gripe porcina.
Uh-huh. Como la población en riesgo es la gente mayor, ¿no? Y los niños. Uh-huh. Esa es la población en riesgo. Igual todos estamos en riesgo y todos tenemos que lavarnos las manos como siempre. Uh-huh. A no comprar esa basura de alcohol en gel y todo eso, porque con un simple jabón y agua se acaba todo.
Exactamente, no sugestionarse ni hacerse falsos problemas, que eso también nos enferma un poco, ¿no?
Uh-huh. Exactamente, sí.
Bueno, también vamos a estar hablando, yo tengo acá un poco de lo que es la campaña de Narváez, ¿no? Es como ya separado totalmente de lo que es el PRO, de Macri...
A vos te gusta castigarte.
Sí, la verdad que estuve leyendo un poco y... No sé, esta semana salió como un panorama de los candidatos que podemos llegar a tener para 2011, ¿no? Bueno, Duhalde es uno de ellos. Uh-huh. Y cómo es la orientación que tomó cada uno y... ¿Dónde buscó como respaldarse, ¿no? ¿Bajo qué discurso buscó respaldarse para arrancar la campaña? Y bueno, voy a estar comentando un poco de Helio. También hay un registro, se creó un registro, un registro sobre tortura, ¿no? Es un registro nacional de casos de tortura. Y bueno, fue creado entre la Procuración Penitenciaria, la Comisión Provincial por la Memoria y el Instituto Germani, que es un instituto, digamos, de estudios de la UBA. Uh-huh. Y bueno, pretende, digamos, nuclear todos los casos a nivel nacional, ¿no? De torturas y apremios ilegales que sean en cárceles, y denunciarlos públicamente, digamos. Porque cada vez que se hacen denuncias aisladas, obviamente que es mucho más fácil desestimarlas desde el gobierno, ¿no? Desde las instituciones instituciones carcelarias, ¿no? Como se tienen que hacer cargo, así que uh-huh. Y algo más que he estado viendo, estuve intentando leer algo sobre la habilitación del Poder Ejecutivo para usar las reservas del Estado para pagar la deuda, y la verdad que sigo sin entender.
Sí, la verdad que yo tampoco lo entiendo y...
Sigo sin entender realmente, me cuesta un montón, digamos, me cuesta un montón entender si la deuda es legítima o no, si canjear la deuda o pagarla es lo mismo, la verdad que me cuesta un montón entender y habría que seguir el caso desde los inicios, ¿no? Desde el decreto que tenía que ver con el Fondo del Bicentenario. Uh-huh. Y la verdad que me cuesta muchísimo entenderlo.
¿Sabes que la otra vez estaba escuchando el programa de Latinoamérica Vive, que es el panorama de noticias de Latinoamérica, que conduce acá el compañero Valmiro Magnetti y Fernanda Villanueva, y ellos daban como un caso muy puntual, y este caso muy puntual venía desde Ecuador, ¿no? Rafael Correa lo que hizo fue decir: no pagamos más hasta que nos sentemos y negociemos qué tenemos que pagar y en qué términos, ¿no? Él no dijo no vamos a pagar, sino que vamos a negociar. Entonces, yo creo que la deuda, creo que bajó cuatro veces más, bajó cuatro veces más de lo que valía en sí.
¿Entendés? O sea, en la negociación, digamos.
Claro, en la negociación.
Los organismos de internacionales, digamos, dieron marcha atrás
en algunas cuestiones, con algunos. Por ejemplo, yo digo, no se puede hacer lo mismo acá, digo, no se puede negociar porque tenemos que pagar nosotros y nuestros hijos, por ejemplo, la deuda que tiene que tuvo una empresa privada, ¿no? En los 70, y que después Menem la estatizó. Digo, ¿por qué tengo que pagar la deuda de Ford, ponele? No sé si es el caso, o de General Electric. ¿Por qué yo? ¿Por qué nosotros? Sí, esa deuda era de unos empresarios que pidieron guita para sostenerse de ellos. O sea, al pueblo no le benefició en nada. ¿Por qué tengo que pagar la deuda de Videla y de Viñones, por ejemplo, ¿no? Esas son cosas que había que plantearse. ¿Y por qué tenemos que pagar la deuda, básicamente, de un montón de cosas que nosotros no hicimos? Dijimos que en el 76, a partir de que asumió la Junta Militar, la deuda subió como 10 veces más, algo así. O sea, es una bestialidad, y creo que esas son como injusticias, y creo que habría que tomar el ejemplo de Ecuador, porque en realidad, para mí, que es como muchísima plata menos. No sé si...
Es bastante claro. Igual, obviamente, a mí me plantea más dudas, digamos, ¿no? También me parece que hubo mucha como internas políticas, y sobre todo de campaña, ¿no? Uh-huh. Y utilizaron este pago, o esta intención de pagar o de no pagar, para hacer cada uno su campaña y tomar posiciones ya pensando en las elecciones, así que...
Uh-huh. Claro, sí, se endeudaron por las Malvinas, se endeudaron para ir a Malvinas a pelear, se endeudaron por el Mundial, se endeudaron para comprar armas, para el golpe, todas esas cosas. El Banco Mundial, o Estados Unidos, o lo que sea, desembolsilló una cantidad de guita muy grosa para justamente esas cosas, ¿no? Todos sabemos que las dictaduras en Latinoamérica fueron financiadas totalmente por Estados Unidos o por algún otro organismo internacional privado que tenga que ver con movimiento de derecha o fascista.
Obviamente financiadas, digamos, no te regalaban nada, ¿no?
Claro,
O sea, financiada quiere decir en créditos, digamos, en préstamos, ¿no?
Claro, sí. Financiado quiere decir solventaban el gasto, el gasto. Así que bueno, yo escuché como un par de personas que me decían, igual son como muy, eran como muy pro gobierno y eso, viste, que me decían, vos ponete a fijar, vos fijate, vos decís, yo no quiero que paguen la deuda, pero yo creo que Cristina tampoco quiere, qué sé yo, pero no está el pueblo para avalar eso, no hay un pueblo de Ecuador que avale, por ejemplo, a Cristina, ¿entendés? El pueblo de Ecuador lo avala supuestamente a Correa. El pueblo argentino no la avala a Cristina y no lo sigue, no la apoya. Supuestamente es por esto que se crea el fondo, que se está hablando tanto de deuda. Creo que no sé si será eso. No sé si será la respuesta no adecuada. No sé. Vamos a ver qué es lo que pasa.
Yo voy a seguir investigando un poco y escuchando, ¿no? Tratar de seguir viendo a ver qué va surgiendo y tratar de leer un poco sobre todo, ¿no? Cómo se generó esta deuda, cómo se engrosó esta deuda. La historia, uh-huh, de la deuda, digamos, ¿no?
Claro, sí, seguro. ¿Te acordás que vos trajiste hace un par de programas atrás un cronograma que era como dar algunos números, ¿no? Seguramente hay un análisis mucho más profundo, pero digo, nos dejaba bastante claro cómo se había ido engrosando la deuda a partir de los años.
Sobre todo en la última dictadura, en ese periodo, digamos, cómo y para qué se usaba la plata, era como un informe bastante completo, sí,
me acuerdo. Claro, sí. Así que bueno, y la gente ya sabe. Yo a veces, puntualmente me pasó a mí que mi mamá me dice, ¿no? Pero ¿por qué la deuda? Yo no sé. ¿Por qué hiciste, Ale? ¿Por qué
deuda?
Yo te dije, hijo, no andes en esas cosas. No, mamá, yo no me compré toda esa plata de las cosas que me gustan a mí.
Claro, bueno, igual, porque primero pagas las deudas, Ale, y después comprate lo que vos quieras, discos o esas cosas que
claro, sí.
Que tomás vos, no sé.
Claro, no, yo jugo Tang.
Claro, por eso digo.
O si no, Clyde, ¿viste eso que son diet? Claro, porque claro. Yo tengo medio pancita ahora, estoy medio perseguido.
Está Vero, me quién? Parece que... bueno, Vero... Che, ya te anda exigiendo, digamos.
No, la verdad que todos me dicen... Estás embarazado, esas cosas, ¿viste?
Estás más gordito, que... te dicen. Y la buena vida.
Claro, sí, yo supongo que sí. Sí, sí.
Mira, Cristian.
¿Viste? Igual también los años no vienen solos, así.
No, igual somos muy jóvenes, nosotros tenemos 19, sí, no, para 19, usar esa frase igual 18 como... años. Tenemos 18, 19 años, digo, estamos jóvenes todavía, así que bueno, eso. Che, ¿sabes qué? Quería repetirles a la gente, vos recién le repetiste el número de teléfono, que es el 1566-905002, y quería decirles que si no tienen la oportunidad de escucharnos en vivo, lo pueden hacer desde el blog, que es fmtincunaco.blogspot.com. Ahí nos pueden escuchar y bueno, lo que quieran.
Iba a decir si vamos a ir a un temita, que traje algo muy especial hoy, que es la banda Anarquía Tropical, que es una banda que yo particularmente desde acá promociono mucho, porque es una banda que la verdad, yo lejos de ser anarquista, creo que tienen ideas que están muy buenas, y esta versión de un tema que se llama La Destrucción es el primer paso, que plantea la destrucción de ciertos sistemas para crear nuevos espacios, es una tocata en una radio comunitaria de Viña del Mar, que se llama Nueva Aurora, y es un acústico que estuvieron haciendo, y bueno, yo estuve hablando con los chicos ahí y me pasaron el audio, así que lo vamos a estar pasando acá, está muy bueno, y por ahí suena acústico loco.
Claro, sí, seguro.
Bueno, vamos a escuchar. Dale, el tema.
Vamos al tema ahí.
Estamos aquí apoyando la radio Nueva Aurora y le vamos a tocar unos temitas. Se llama La Destrucción en el primer paso.
¡Aguante la radio comunitaria, cabrón! ¡Éjale, éjale la cumbia! ¡Póngale guayo!
¡Un, dos, tres, cuatro!
Thank you. Tikunaco significa encuentro en la lengua quichua. Tikunaco es un encuentro con todas las voces, un encuentro con todas las ideas, un encuentro con diferentes expresiones artísticas, un encuentro con todas las músicas. En definitiva, Tikunaco es un encuentro entre la radio y vos. Desde el sábado 10 de abril, nos encontramos en Abrazo de Gol. Toda la información deportiva a través de la 107.3. Abrazo de Gol, los sábados de 11:30 a 12:30 horas por FM Tincunaco. Todas las voces, una estación de radio.
Por amor a mi nación.
Ciudadanía es
respetar la vida desde su aparición sobre la tierra.
Porque toda vida, no solamente la humana, es sagrada.
Porque la naturaleza no nos pertenece, pertenecemos a ella.
Rock en la sangre. Dosis de rock nacional intravenoso. Con Rock en la sangre. De lunes a viernes de 11 a 13 horas, el rock nacional vuela a los parlantes de tu radio. Por Tincunaco FM, un encuentro con todas las músicas. Tincunaco.
Un encuentro radial.
Basta de pan y circo, somos del vulgo.
Pero no nos dejamos convencer.
Muy bien, estamos de nuevo.
Sí, hemos sobrevivido, ¿no?
Es verdad, sí.
Yo particularmente estoy con una bronquitis terrible y estoy sobreviviendo por ahora.
A Cristian lo escuchábamos toser recién y decíamos, bueno, de a poco van cayendo, ¿no?
Ajá.
Así que bueno, igual no, para el ejemplo, él siempre...
Sí, igual viste que yo falté el miércoles pasado y reviví. O sea,
todo reviví.
Duro de matar.
Ah, bien, buenísimo. Porque En realidad, ahora que sigue el invierno, está medio jodido, ¿no? Con sí. el tema de la tos y eso. Recién te escuchábamos, parecía los huerfanitos de los Simpsons que tienen tosferina. Sí.
Igual ahora estoy bien, a comparación como estuve por ahí el domingo o el lunes. La verdad que estoy bárbaro.
Considerando que vos trabajás de parquista también. Sí. El invierno medio jodido. Yo que vos no salgo a laburar.
Igual invierno. Te
yo
digo. Invierno. Sí. Igual la verdad que estoy hibernando hace como 3 semanas.
Hace solamente la radio en esas sí. 3 semanas, pero es lo que vale realmente, es lo que le agradecemos. Que...
Exactamente.
Ah, bien. ¿Qué se bien. Le va a hacer? Buenísimo. Había una información que recién tiraba Carlos por teléfono, el tema de las computadoras. ¿Por qué
claro, Carlos nos baja data desde su claro. casa, ¿no? Él nos impone la línea a seguir desde sí. la casa. Bueno,
¿por qué el hermanito de Carlos tiene una computadora y yo no, por ejemplo?
No, ¿por qué la tiene Carlos?
¿Por qué la tiene Carlos usando? Claro.
Le usa la computadora de hermano, ¿no?
Uh-huh. Sí. ¿Y por qué ve esas cochinadas en internet?
No. ¿Se puede ver las cochinadas en internet en esas computadoras?
No, y esto es un nuevo programa que implantó el gobierno de Cristina Fernández, que trata de dar una computadora, exactamente es una netbook, que no sé si algunos conocen, otros
sí, que
no.
Sí, es más chiquitita que la notebook.
Que la notebook, exactamente. Una cosa muy chiquita y básica que sirve más que nada para bajar información y copiar textos. Y no más que eso, por ejemplo, no podés jugar con esta computadora, no.
Y la que esa función del libro virtual que es
claro,
para
ver algún mail, exactamente, ponerle, sí, mucho sí.
Muy bien. Y bueno, lo que contaba, ¿no? Un poco ayer, en un acto que hicieron para presentar este proyecto, que ya está en marcha, digámoslo, hace un tiempo ya empezaron a repartir estas computadoras en las escuelas y tienen un periodo, dieron un periodo de 3 años para repartir a todos los chicos. Supuestamente lo que se quiere implantar es que por cada chico haya una computadora en el aula.
Así se llama, ¿no? Como el nombre... Un pibe una computadora. Sí,
o un alumno una computadora. Y bueno, supuestamente el proyecto tiene como fecha 3 años para repartir todas las computadoras, pero están planteando que se termine de repartir las computadoras o que todos los chicos tengan una netbook en el aula para el 2011. Esto es así. Parte, digamos, de un proyecto que se estaba haciendo en Estados Unidos y se dejó de hacer porque lo que se quería hacer es repartir una computadora que valga menos de $100. Eso fue imposible, así que lo dejaron de hacer. Y después Uruguay fue el país pionero que nosotros estuvimos hablando acá en su momento. Uh-huh, del sí. programa, espera que me olvide cómo se llamaba, Ceibal, que es que repartieron 420.000 computadoras en Uruguay, como sabemos, por ahí hay menos gente que acá, acaban a ser 250 millones, perdón.
Y ah, está.
Del cual 20 millones van a ser para profesores. Lo que se quiere con esto es que los chicos por ahí estén a un nivel más avanzado en informática y mejor conectados, ya que además de estas computadoras lo que van a hacer es van a invertir 4.000 millones de pesos en infraestructura para que haya internet inalámbrica en las escuelas. Las computadoras no se van a dar a los chicos como regalo, sino
o sea wifi.
Exactamente, wifi.
Ah, también está.
Lo que pasa es esto. Le dan una computadora, pero la computadora es parte del colegio, como una silla o una mesa.
O una 38.
No, eso es de los chicos.
Ah,
ah, está bien.
Esperemos no te la den en la escuela. Pero estas computadoras van a ser de la escuela. Pero los chicos se la pueden llevar por ahí para hacer tareas o lo que sea.
O sea que el hermanito de Carlos tenía tarea.
Exactamente, y la lleva a su casa. Claro. Pero ¿qué pasa?
Y ¿no? Carlos lo estaba ayudando en la tarea.
Sí, lo que leí que me pareció muy cómico es, si el alumno tratara de venderla, No se podría porque tiene un sistema de seguridad que se bloquea. Es como, tienen como el low jack de los autos.
Claro, pero puede ser que le pasó la tarea al otro, digamos.
Por mail.
Y no se devolvió.
Sí, puede ser.
Pero se pueden chatear diciendo, pasame la segunda o decime tal cosa, tal pregunta, sí, del examen. Y la profesora como sabe que ese alumno no debe...
Y no sé.
Qué preguntón, tal
vez. Sí, la verdad que no creo que se hagan exámenes ni nada. Por
y si, le intenta, va, si le intenta desarmar, no sé si todos los chicos tendrán la misma curiosidad, ¿no? Pero yo tal vez intentaría desarmarla a ver si le saco una placa de un giga para mi computadora.
Además, viste que el cobre es carísimo.
Yo le afano el disco. Yo le afano
él le sacaría el cobre, dice.
El cobre. Sí, seguro, está bueno. Es menos que una notebook, o sea, es más chiquita que la notebook. Hay que
es saber. Chiquitita, muy chiquitita, es ponerle como un libro, ¿te acuerdas del Santillana?
Ah, sí,
bueno,
sí,
la
sí.
Mitad del Santillana, de que por ahí usábamos en sexto.
Y la información, espero que no sea la mitad del Santillana, que se han perdido.
Mejor que, sí, me parece que, coincido con Emilio, yo creo que la información tiene que ser como fundamental, ¿no? Espero que no sea la calidad que sea era la información de Santillana.
No, capaz que, digamos, al ser virtual la información tendrá como una especie de carga y descarga de información. Ajá, o sí, de estar actualizando información constantemente o bajando información, y que pueda ser mucho más fácil, ¿no? Podés tener como la información, sí, siempre encima.
Igual yo les digo a los pibes que yo siempre recomiendo ir a una biblioteca y consultar un libro. Porque, ¿qué pasó? El miércoles pasado, la interrogativa acá con nosotros era, ¿por qué el conejo de Pascua, si el conejo no pone huevos? ¿No? Ese es el interrogante la semana pasada. ¿Qué pasó? Entramos a una página en internet, Wikipedia, vamos a decirla, y nos traía como una sarta de pavadas de por qué el conejo. Y una era, yo no sé si recuerdo bien, que era muy flashera. Y era que el conejo, cuando Cristo resucitó, ¿no? Al séptimo día estaba el conejo con Cristo dentro de la cueva. Entonces, al tercer día, ¿Qué
se nota que sos muy cristiano.
Soy muy cristiano. Soy muy cristiano.
¿Figura en la Biblia este conejo?
Este conejo figuraba en Wikipedia, en la historia de Wikipedia, ¿no?
Listo.
Entonces decía...
En otro testamento perdido.
En la Biblia del bromista.
El conejo salió a pregonar que Jesús había resucitado, ¿no? Entonces, y encima, después de todo eso, supuestamente el conejo hablaba también. No solamente que daba señales, sino que también hablaba. Yo no sé qué clase de cristiano que se fuma algún cardo habrá subido esto.
Yo escuché también por ahí, perdón, que el conejo venía por el tema de la reproductividad, ¿no? Digamos, porque son, ¿cómo se dice?
Claro, porque la polen tiene
una tendencia, hijo, sí. Claro. No sé bien a qué venía tampoco la relación que tenía con las Pascuas, ¿no? Pero seguramente tendrá que ver con el Renacimiento y las generaciones y ese tipo de cosas, el cambio.
Claro, supuestamente esa era otra de las propuestas que se manejaba, ¿no? Digo, nosotros acá dijimos, chicos, por eso no se fijen en lo que dice internet, porque no siempre internet tiene razón, ¿no? Igual que la tele y todo. Digo, está bueno, vayan un libro.
Claro, y también igual desconfiar, ¿no? En este caso ya desconfiar directamente de la pelotudez de la costumbre.
Sí, sí, sí.
Y bueno, y ver que... Sí. ¿Qué fue primero? ¿El conejo o el huevo, no? Esa frase, claro, sí, es viejísima, sí. Digamos, es un interrogatorio. Sí,
igual está bueno ser perspicaz, ¿no? Y poder leer muchos libros o muchas páginas de internet y buscar tu conclusión, porque
claro, sí,
también, ¿no? Hay libros que te mienten y también hay diarios que te mienten y como dijimos, hay páginas de internet que te mienten y siempre va a haber alguien que te esté mintiendo o tratando de inculcar, claro, ideas.
No, es muy subjetivo el tema de información. Por ejemplo, yo no recomiendo que lean nunca Mi lucha de Hitler, ¿no? Por ejemplo, porque te miente y es una cosa totalmente fea.
Igual ahora está planteando como la curiosidad, está despertando la curiosidad para que todos lo leamos.
Exactamente, y como me habías dicho una vez vos, Mi lucha es uno de los libros más vendidos y
sí,
leídos en Argentina.
Sí, exactamente, es uno de los más
en
vendidos.
En todos los kioscos del subte en el centro, en los kioscos de diarios, hay un ejemplar de Mi lucha, o varios, ¿no?
Fue
varios
como ejemplares. El diario del Che en la época de la Revolución en Cuba, ¿no? Que se repartía a todos, uh-huh, los puestos de diario y todo cubano tenía que tener un diario del Che, No, bueno, eso pasó con Milucha, algo así pasó.
Bueno, y volviendo un poquito acá.
Mirá, nos fuimos.
Qué desviado.
Claro, no. a nuestra lucha. Vamos a decir que estas laptops que van a dar o regalar o prestar tienen un costo de $273.14 y está provistas de Windows Pro, Office 7 y almacenamiento de 160 GB, que es bastante completo que tenga eso, un aparato tan chiquito.
¿Van a estar en red, digamos, de alguna manera? Eso estaría bueno, ¿no?
Supongo que sí, porque si es una netbook, viste que tienen el Bluetooth incorporado, así que seguramente sí. Y vamos a decir que también...
A nadie se le ocurrió, lo dije yo primero.
Exactamente. Y bueno, como decíamos antes, tienen un dispositivo de seguridad que utiliza información y que utiliza la información que tienen estas y el equipo en sí en caso de robo o, como decíamos, de venta o, uh-huh, o lo que suceda
en caso de no retornar más a la escuela, la tenga quien la tenga, ¿no?
Exactamente. Vale decir que también, como dijimos antes, ¿no? Esta computadora no es del alumno, es de la escuela, pero tienen la posibilidad de, al finalizar el año, comprar esta computadora, que eso también está bueno, por ahí ir pagándola y cuando termina el año te la llevas. Eso está muy bueno porque la verdad que está bueno.
Puede también favorecer, digamos, en bajar los niveles de deserción escolar, ¿no? Porque si vos sabés que tenés, claro, que devolverla...
Ajá. Che, ahora una pregunta, ustedes me van a decir, pero pibe, vos sos muy anti todo, no te gusta nada, ¿no? Sí. O no te conforma nada. Digo, qué paradoja que por un lado los docentes estén peleando por algo de sueldo y por otro lado tengan como una cosa de red de alta tecnología, ¿no? En la escuela.
Son reemplazados por máquinas, digamos.
Claro, sí, exactamente. En el futuro...
Van a poner a las computadoras.
Claro, van a poner como un videojuego, ¿viste? Esos que están en las máquinas grandes en los localcitos. Y un videojuego que tenga como una memoria que vaya abriendo libros y les vaya contando a los chicos qué es lo que hay. Entonces los docentes ya no laburarían más.
Las fichas
más
van a valer 25 centavos.
Igual, claro, estaría sí, bueno.
Estaría bueno eso,
y en ese entonces, también. Y entonces, el pibe que no tenga esos 25 centavos no va a poder estudiar.
Sí.
Y vamos a estar en la misma. ¿No?
La verdad que
sí, es como que
la verdad que yo me perdí con el comentario, Ale, pero
no, vale decir.
que está bueno, ¿no? Esto que de proveer a los chicos con tecnología al día de hoy sabemos muy bien que la tecnología está acaparando todo y un pibe que no tiene idea por decirlo de alguna manera, con computadoras es como, uh-huh, para insertarlo en el mercado laboral está complicado hoy en día en cualquier lugar de que necesiten administradores o lo que sea, para ahora hasta para dar los turnos en los hospitales están
usando técnicos en computación, sí, armado y desarmado.
Exactamente.
Yo que decías que en paralelo a esta situación que está re buena, que no me opongo de ninguna manera y que está muy bueno que se equipen escuelas, digo, la falta de bibliodatos en la escuela, si se cae el ventilador, aplasta al pibe y a la computadora, uh-huh, ¿no?
Debe tener un dispositivo seguramente.
Para que no se rompa.
Claro. Sí, seguramente,
ah,
sí.
Tiene que estar provisto de algo. De hecho, las computadoras que dan tienen dispositivos antigolpe que están protegidas, como los celulares, con un ¿cómo es que se llama?
Pensaron en todo.
Perdón.
Pensaron en todo, ¿no?
Sí, exactamente. Tienen como una funda de goma, como la, ajá, que tienen los celulares hoy por hoy, que no permite que ante los golpes se rompa.
Esto, o sea, me hace acordar, ¿no?, la revolución industrial o revolución tecnológica, ¿no? De máquinas, uh-huh, reemplazando a humanos.
Este, claro, tipo de cosas. Sí. Y pensaron en todo, fue muy inteligente porque dijeron, pero tenemos un problema muy grande, muchachos. Nosotros tenemos las notebooks, pero los techos se nos caen a pedazos. ¿Qué hacemos? Pero papá, tenemos las notebooks con funda. ¿Qué está diciendo?
Y los chicos se las pueden llevar a la casa.
Y los chicos se las pueden llevar a la casa.
Y van a estar en red, sí, con chicos, la escuela.
Exactamente. O sea que si el techo se le cae y lo quiebra al pibe, puede estudiar desde la casa.
Claro, va a estar en red con el Bluetooth desde ahí la está casa.
Perdón por mi ignorancia, no dije nada.
No, está muy bien lo que decís. Estaría bueno que además de esto también se haya infraestructuras para las escuelas. Y por ahí también en vez de por ahí gastar tanta plata, por ahí dividirla, porque no digo que esté mal, esto está muy bien, pero como decís vos, tener una computadora y que se te caiga un ventilador en la cabeza no está bueno. Y siguiendo con la nota, vamos a decir también que además de las computadoras, van a proveer armarios que son para guardar esas computadoras.
Pero todas para las computadoras.
Sí, los cargadores que también tienen que traer, como sabemos, son inalámbricas estas computadoras. Y van a regalar pendrives, que sabemos que son aparatitos muy chiquititos para llevar mucha información. Y de una manera fácil y por ahí cómoda
y divertida, como divertida. Nosotros.
Bueno, esta clase de proyectos también, como decíamos antes, el pionero acá en Latinoamérica fue Uruguay, que hasta el día de hoy, claro, me miran porque yo tengo raíces muy candomberas.
Tiene cosa particular tenés raíces uruguaya, digamos, candombera. Yo te he visto intentar bailar algo, bueno, no vamos a entrar en detalle, pero creo que tus raíces uruguayas te hacen pensar que esos son pioneros en casi todo.
Bueno. ¿El mate es de allá o de acá?
Igual que Gardel, por supuesto, sí, de Uruguay.
Ah, está bien, pero Gardel es francés, ¿no?
No, uruguayo.
Ah, está bien, no, me equivoqué.
Y Natalia Oreiro también.
Ah, y Osvaldo Laporte, no te olvides. Y Carámbula, no te olvides tampoco. Son grandes estrellas de la Argentina.
¿Víctor Hugo?
Víctor Hugo. Sí, Víctor Hugo también.
¿Se lo damos? ¿Se lo dejamos como uruguayo?
Sí, vamos a dejárselo como uruguayo, sí. Sigue la lista.
Dale, que decir también que países como el Líbano, Nigeria o Rusia.
Estamos en alto nivel. ¿Viste? para que estemos todos ahí a tono.
También están con estos planes de por ahí ¿cómo se dice?
Una persona, una notebook, ¿no? ¿Cómo era?
Un estudiante y una notebook.
Sí, o como era el plan original en un a notebook per child.
En
mi inglés muy candombero.
también, sí.
Vale decir que está bueno lo que se está haciendo acá porque tiene mejor calidad que en estos países que nombramos antes, como el Líbano, Nigeria o.
En el Líbano también tenían plan trabajar y plan vereda, me enteré yo.
¿Sí? Plan veredas de arena.
Plan veredas de arena en el Líbano, sí.
Está bueno.
Y hacían, estaban ahí como barriendo un poco. Está bastante bueno ese plan. El plan trabajar también está ahí. Estaban fabricando un par de cosas.
En las dunas, ¿no? Los punteros de las dunas.
Claro, sí.
Bueno, el PRO quiso hacer algo parecido y también estuvo dando computadoras a jardines de infante. Perdón. Como decían, por ahí le tengo... Igual le tengo más miedo al PRO que a la gripe porcina.
Seguro que eran computadoras corruptas.
Sí, seguramente. Sí.
Que tiene micrófonos, además. Te escuchan lo que decís.
Sí, lo bueno de esto es que ya se había empezado a dar las computadoras. El mes pasado ya habían muchas escuelas que ya estaban equipadas con esto que estábamos hablando. Y ayer fue el acto de que la presidenta precedió, ¿no? Para... como dar un inicio oficial a este proyecto o a este plan de no me sale la palabra
de desarrollo tecnológico en las escuelas,
algo
digamos.
Así sí.
Nombrémoslo así, yo ya lo titulé, digamos.
Y
te preguntaba a mí que yo lo titulé enseguida.
Claro, tiene mejor nombre que el original, eso de un alumno en una computadora.
Es verdad.
Esto viene con lo de la nueva ley que estábamos hablando hoy, que está muy buena, la ley de secundaria.
La nueva secundaria.
La
verdad que yo estoy.
Es la nueva egresado, secundaria que vuelve a la vieja secundaria.
Yo soy egresado de la vieja secundaria y ahora la nueva secundaria. ¿No?
Es mejor. Es similar a tu secundaria, digamos.
Claro, sí, es
similar. No, secundaria. Seguramente, sí.
Que se estudiaba los sábados.
Los sábados yo no estudiaba nunca. Yo estudiaba de lunes a viernes, pero estudié de primer año a quinto año.
¿Es verdad que se escribían pizarrones con tiza en esa época?
Sí. Y yo me acuerdo que hubo un maestro en primaria que me enseñó a sumar encima.
¿En serio?
Después no me acuerdo más de nada. Pero yo me acuerdo que me enseñó a sumar
encima. Nunca dividir, por ejemplo.
No.
Igual te conviene a vos que te enseñen solo a sumar y por ahí no a dividir. Está bueno.
Claro, sí, obvio, seguramente, para no hacer un lado ninguna cosa y no tener ninguna actitud de segregación racial hacia ningún ser humano.
No, como nosotros igual ya habíamos hablado de esto, de este proyecto o esta ley de la nueva secundaria, que tenía puntos muy copados, como la de si faltas mucho, que haya alguien que esté atrás tuyo y proponiéndote soluciones a los problemas
la
que
ves.
Exactamente, una contención por parte de un asistente social o bien como decían que se iban a acabar los rectores y todas esas cosas que tenían como un tono así como muy fascista en las escuelas.
¿Rectores de rectores hoy en la facultad?
Sí, el preceptores, ¿no?
Ah, preceptores, bien.
Porque el preceptor igual también en un momento pasó a ser una figura copada también, ¿no? Era
sí,
más
sí.
Yo me acuerdo que tenía casi, no sé, la edad, digamos, de postsecundaria, que era 4 o 5 años más.
Pero también era el que se encargaba de hacerte las amonestaciones, de golpearte si faltabas, o si te escapabas, o si hacías macana, era el que ahí... El que
enamoraba a algunas chiquillas por ahí también.
Ese también era
algunos chiquillos, las preceptoras.
Bueno, algunos chiquillos, las preceptoras. Exactamente, sí.
O sea que van a sacar una figura importante, digamos, que para el desarrollo normal
del pibe. Pero igual van a poner gente más copada. Capaz que sean antes más chicas o más chicos. Y encima te ayudan a algunos problemas. Lo de poner. En vez de. Yo había escuchado que querían implantar. Hacer tareas comunitarias como castigo. Esto iba a estar o sea esto,
eso es para delitos, para contravenciones,
no, en la escuela, que me parece
la probation, vos decís que le van a dar a los chicos, ¿sabes?
Claro, eso se había dicho en un momento, me parece un delirio, o sea, completamente
chau amonestación.
Y lo bueno de la nueva secundaria es que plantea este tema como algo bueno, como vas a salir a la calle a hacer hacer tareas comunitarias como forma de tu aprendizaje, que me parece como una cosa excelente. También una cosa que estuve leyendo yo que está muy bueno y que por ahí coincide con el tema que estamos escuchando hoy de anarquía, ¿no? De anarquía tropical, que es sacar o destruir el sistema viejo y poner uno nuevo, con gente nueva, con maestras nuevas y con... Yo escuchaba mucho de que se metan de lleno organizaciones sociales en la escuela y con el tema de educación popular, ¿no? Que es una educación, creo que más acorde para los tiempos de hoy, o para un pibe, que una educación que te entienda, te apoye.
¿What?
está bueno. Y no por ahí como se hacía antes, que directamente te pegaban. A mí una vez en la escuela me pegaron.
A mí también,
Sí.
A mí me gritaban mucho y me tiraban de las orejas mucho.
A mí un profesor me agarró a coscorrones un día.
Mirá vos. No, sí, eran como muy castigadores antes las maestras. Yo me acuerdo que tenía en cuarto grado una señorita que me castigaba tanto, pero me tiraba de las orejas y me gritaba mucho. Y yo, digo, a esta altura, jamás dejaría que le peguen a un pibe dentro de una escuela, ni que lo griten, digo, ¿no?
Sí.
Y esa era como medio normal antes.
Esa debe ser la voz de la computadora que...
Menos mal que es la voz de la computadora y no la voz de mi conciencia, que a veces suena parecido.
Sí, a veces suena como medio parecido.
Medio
claro, sí, seguro. Che, bueno, y hablando un poco de esto, la educación formal y la educación popular, creo que... está medio acertado en ese aspecto. Uh-huh. a lo que apunta a ser el sistema educativo. Solamente esto, que no significa que el pibe no vaya a morir aplastado por un ventilador que tenga una compra. Igual adhiero a la tecnología en las escuelas.
Sí, mejoremos todo.
Sí, que mejoremos todo directamente.
Y cuidado con los ventiladores.
Cuidado con los ventiladores.
Sí, una buena opción sería por ahí sacar directamente los ventiladores
abanicos.
De las escuelas.
Exactamente.
Dar, o usar la netbook como abanico.
Es verdad.
¿Viste que es finita, chiquita?
Sí, claro.
¿Viste?
Claro. Igual cuando se suban a sacar el ventilador, tengan cuidado porque se les puede caer el cielo raso.
Sí, aparte tiene corriente, ¿viste?
Vamos a un tema, si les parece, dale.
Che, recién yo elegí un tema que se llama La Chispa Adecuada, de los Héroes del Silencio, y se la voy a dedicar a Vero, a Lucy, ah, a Lucas, a Caro y a Julio, que estaban ahí en la casa de Vero, tomando unos mates. Yo no pude llegar, pero les dedico este tema para todos ellos. Y bueno, eso, y la chispa del cuadro de silencio. Nunca habían escuchado esta banda, así que se las recomiendo, está buena.
Muy bien, y a Carlos también, que es un fervido
claro, admirador de... En este momento es un héroe del silencio, digamos.
Sí, claro, exactamente.
Carlos, héroes del silencio. Recordamos el número para comunicarse con La Laguna Negra, es el 1566-905002. Nos mandan un mensajito. Como dijimos antes, ¿qué querés decirle a Carlos hoy que no está? Aprovechá y decíselo.
¿Y qué remedio recomendarías, no, con para la muela? Le doy la muela, muchacho. ¿Qué
bueno, recomiendas? 566,905,002.
Laguna, como llaman a la eternidad.
Desde el barrio San Atilio, José Cepavas, provincia de Buenos Aires, República Argentina, transmite desde el 107.3 MHz FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. A partir del viernes 9 de abril, vuelve el programa de la capilla del barrio San Atilio. Susurro de Dios. Oraciones, música, plegarias. Susurro de Dios. Desde el viernes 9 de abril, de 13 a 14:30 horas, por FM Tincunaco. Todas las voces. Una estación de radio.
Lo que te estaba contando es que, ay, qué cabeza tengo. De un tiempo a esta parte se me olvida hasta cómo me llamo.
¡Atención, mucha atención! ¿El ejercicio físico es saludable para el cerebro? Opción A. El ejercicio físico es saludable para los músculos. Opción B. El ejercicio físico es saludable para los músculos y la circulación. Opción C. El ejercicio físico es saludable para el cerebro y todo el cuerpo. Después del corte, regresamos con la respuesta.
Una nueva costumbre. Los sábados de 15 a 17 horas, tu radio se transforma en un diario. Cultura, música e información general. Una nueva costumbre. Por Tincunaco FM.
Tincunaco. La alternativa sería que algún empresario o alguien compre el predio. Una vez obtenido el recurso, ya los vecinos estaríamos más tranquilos.
Tincunaco, un encuentro radial.
La Laguna Negra. Tarde o temprano vas a terminar cayendo. Pero en el fondo, bien en el fondo, nos hacemos.
Muy bien, hablamos sobre que hoy es el Día Internacional de la Salud, ¿no? Alejandro, vos tenías unos audios para compartir. Sí, estás escuchando recién, ¿no?
Sí, recién estuvimos escuchando, siempre a lo largo de este día, en realidad, desde que empezó Encuentro con las Noticias hasta ahora, en la programación de la radio, estuvimos pasando algunos spots que tienen que ver justamente con esta fecha, que es muy especial y que realmente es una fecha para acordarse de los que no tienen salud, ¿no? Y de los que carecen de salud, ese es el tema. Recién tenemos un volante acá en la mesa, por ejemplo, me da un poquito de tema nomás. Un volante que dice, ¿qué onda? ¿Los pobres no tienen derecho a la salud? No dice ello, ¿no? Pero yo lo estoy dibujando. Dice, ser pobre es no tener derecho a la salud. ¿Qué opinan ustedes? ¿Ser pobre es no tener derecho a la salud?
No debería ser, pero parece que hoy por hoy es un hecho, ¿no?
Exactamente, es un hecho. Por eso en el Hospital Mercante, ¿no? Que desde hace mucho tiempo vienen peleando porque se dieron como varias situaciones que no favorecieron para nada a la salud del básicamente distrito de José Cepaz, que es que se iba a atender al Hospital Mercante, que es el que se va a atender en este momento. Redujeron personal. No bastando esto, redujeron las camas, porque no había personal, redujeron las camas. Ahora están tratando de cerrar un sector del hospital que es como muy importante, que es el servicio de desintoxicación, ¿no? que es para las personas que de alguna manera por caer en algún vicio,
la sobredosis,
la sobredosis o alcoholismo, lo que sea, se estaban haciendo atender y quieren cerrar este servicio, que es como muy importante. Hay solamente dos servicios en todo Buenos Aires, está en Lanús, uno está en Lanús y otro está acá. Hay mucho dinero que se invierte en este ser la mantención de estos servicios, pero sin embargo quieren cerrar estos servicios vitales. Así que bueno, ya que estamos hablando de salud, quiero mencionar esto y quiero mencionar que usted se puede acercar al hospital, porque es su hospital, ¿no? Y informarse sobre esta situación, porque la verdad que es lamentable. Así que bueno, acérquese, porque la verdad que vale la pena informarse sobre esto, no hay que hacer oídos sordos.
Yo haciendo, me parece que a tono con el Día de la Salud, ¿no? Yo lo vi a Turbo tomando yogur, puede ser, tomando un yogurcito,
sí, ¿no? Sí, muy
saludable.
Sí, sí. Yogurcito
con unas galletitas, de verdad que yo lo he visto, bueno, nunca lo he visto con un yogur en la mano, así que...
Y el Turbo siempre viene a merendar a la radio, él entra a las 3 de la tarde, ¿no? A las 4 más o menos... se abre un vinito que tiene en la heladera preparado, ¿no?
Él ya tiene un vino que va dejando, sí, ahí.
Claro, es como la chocolatada.
Claro.
Y ahí moja la vainilla. Increíblemente, moja la vainilla en el pico de oro. ¿Entendés? Entonces, hoy ya cambió. Dijo, no, hoy tenemos que hacerle honor a esta fecha porque es muy importante. Y estuvo todo el día tomando yogur.
Es verdad, se lo ve, sí, yo lo veo con mejor cara, la verdad, haciendo el honor, sí, al, sí, Día, sí, Internacional de la Salud, ¿no? Sí,
tenemos que rescatar que no está borracho, que eso es muy importante ya,
¿no? Bueno, sí, yo no quería entrar en detalles, pero simplemente quería rescatar el gesto,
no, es que
y apruebo totalmente, apruebo su recuperación.
Adherimos al yogur al Turbo.
Y bueno, si el hospital Mercante, el área de desintoxicación desaparece, Turbo, ya le vamos a conseguir un lugar donde pueda, uh-huh. Bueno... ya no vamos a hostigarlo más, así que
sí, sí,
simplemente
seguro.
Quería recalcarlo.
Che, hablando de un poco de la salud, yo pude rescatar una historia que se llama El síndrome del niño sacudido, y es una historia que nos trae la gente de Radialistas y tiene que ver con salud. Me gustó mucho esta historia, así que quiero que la escuchen y que después me digan, no tiene que ver con
igual
salud.
No sé por qué, pero...
le vas a decir, si lo pide, le vas a decir.
Cuando me decís lo del síndrome del niño sacudido, no sé por qué se me hace una imagen mental de Carlos.
Ah, está bien, sí, sí.
No sé por qué.
Igual Carlos también le hace honor, ¿no? Al Día Internacional de la Salud, bueno, le hace honor, le hace la contra, digamos.
Le doy la nueva justo en un día como hoy.
Sí, un día como hoy hay que estar saludable.
Claro, hay que estar saludable, Carlos. No hay... Cepillátelo bien, papá. No puede ser que te dé la mola en el Día Internacional de la Salud. Vamos a escuchar el audio de Radialistas.
Decí que en el Día Internacional de la Mujer no le pasó nada, sino la verdad que hubiéramos...
No, pero el año pasado el Día Internacional de la Mujer confesó que se quería probar las lobas.
Ah,
¿te acordás?
Hay un audio que...
Y fue un día que no vino, sí, casualmente.
Sí, me acuerdo. Hay un audio que, ¿no? Que...
Yo creo que es una estrategia de Carlos. Así que
además, bueno, con los avances tecnológicos que hay en limpieza dental, me extraña que Carlos esté con dolor de muela. Viste que están esos cepillitos que...
Claro, sí, vibran. Sí, sí. Sí, sí, seguro. Capaz que tiene miedo el dentista y no quiso ir, ¿viste?
No sé, vamos a ver. Chicles, ¿no?
Claro, sí, capaz que está todo el tiempo comiendo chicle o fumando, se fuma como 4 o 5 cigarros por minuto. Entonces eso capaz que le hace mal. Capaz,
no, sí, se compra esos cigarrillos berretas, ¿viste?
Claro.
Que le hacen peor.
Bueno, claro, acá sí. El aire en el estudio está mucho más saludable, uh-huh, ¿no? Para, uh-huh,
bien
en el
caso. Acá se puede respirar. Antes con Carlos no se podía respirar, ¿verdad? Como un lugar de timba, ¿no? Donde vos jugás a las cartas y está el humito dándote vueltas en la cabeza. Antes no se podía respirar, ahora sí se puede respirar.
Mucho bingo, ¿no? Mucho bingo clandestino. Dice, no, ahora
sí. Es como estaba Carlos con el cigarro y Turbo con el vino. Era
el
como...
vino, claro.
Bingo, el bingo.
Ah, el bingo.
Turbo está con el bingo.
Con el bingo, vamos a decir con el bingo, ¿no? Che, bueno, les invito a que escuchemos a Radialistas del Día de Hoy, porque la verdad que es interesante y se va a sorprender.
A ver.
Porque ustedes, díganme, ustedes, ahí, esta historia es muy interesante y díganme, yo nunca hice eso, ¿no? Así que vamos a escuchar Radialistas. Es
que digamos un montón de cosas. Para, bueno,
vemos. Son incógnitas.
Ah, bueno.
Ustedes cuando escuchan Radialistas dicen, no, la verdad que está equivocado.
No pongas separadas en nuestras bocas, sale.
O si no, dicen algo, la verdad que estoy acertado, sos grosso.
Bueno. Dejá que nosotros juzguemos.
A o B, respuesta A o B.
A o B. Vamos por la B, vamos a escuchar Radialistas. A ver.
Por Dios,
¿Qué le pasa a este niño? Ya no sé cómo callarlo. ¡Cállate! ¡Cállate!
Psst, psst. Señora, cuidado.
¿Sí?
Sí, a usted le digo, no sacuda a su bebé.
¿Pero qué hago? Llora sin parar.
Tal vez tenga frío, calor, cólicos de gases, hambre. Pueden ser varias cosas. Si está muy nerviosa, llame a otra persona para ayudarla. Por cierto, ¿oyó alguna vez del síndrome del niño sacudido?
¿Qué?
Una noche de enero del 2002, el alpinista suizo Gerhard Loretan, famoso por escalar las montañas más altas del mundo, intentaba dormir. Crispado por el llanto de su bebé, hizo lo que hacen muchos padres. Lo agarró de los hombros y lo sacudió para cortarle el berrinche. La reprimenda, que duró unos segundos, tuvo unas consecuencias dramáticas.
¡Evan! ¡Evan! ¿Qué te pasa, hijito?
Las lágrimas del pequeño Evan, de 7 meses, dejaron de brotar y su respiración se volvió entrecortada. Nada pudieron hacer por él. 22 horas después, moría en un hospital de Berna. Los médicos dijeron que la criatura había sufrido graves daños cerebrales a causa del llamado
síndrome del niño sacudido.
Hemos invitado a un pediatra para conversar sobre esta enfermedad. ¿El síndrome del niño sacudido es algo nuevo, doctor?
Desgraciadamente no. Es una de las causas más comunes de muerte por maltrato. Pero ocurre que los niños no presentan síntomas visibles y es difícil saberlo en un examen sencillo.
¿Y cuáles son los síntomas?
Pérdida de apetito, llanto, palidez, hasta los vómitos y convulsiones que se pueden confundir con un problema viral.
¿Y entonces cómo saberlo, doctor?
Un examen oftalmológico puede detectar sangrado detrás del ojo o desprendimiento de la retina. Si a esto se suma moretones en los bracitos o fractura de costillas, tenemos un caso de maltrato infantil.
Pero doctor, ¿es tan grave sacudir a un bebé?
Sí, sí. Bastan 2 o 3 segundos para ocasionarle serias lesiones cerebrales. Hasta los 3 años de edad, la cabeza del niño es muy frágil y el cerebro se encuentra en formación. Si lo sacuden fuertemente, se produce el llamado efecto coctelera.
¿Cómo es eso, doctor?
El cerebro va y viene una y otra vez muy rápidamente, golpeándose contra las paredes del cráneo. Se producen hemorragias y la sangre se acumula en la zona que envuelve el cerebro. Puede morir o dañarse las neuronas para siempre.
Pero en el caso del alpinista, él no quiso matar a su hijo.
Y claro que no, no. Él no lo sabía. Y tampoco lo saben quienes juegan bruscamente con su bebé. Por ejemplo, la costumbre de lanzarlo al aire, o de agarrarlo de los bracitos y darle vueltas, de montarlo a caballito, esas cosas.
Ay, doctor, nunca lo hubiera imaginado. Que un juego o una impaciencia puede resultar fatal, ¿verdad?
Claro que sí.
Por eso mismo el alpinista Eichard Loretan se presentó ante las autoridades.
No sé si algún día llegaré a superar este golpe, pero quiero que lo sepan todos los padres y las madres del mundo, para que no les suceda lo mismo que a mí.
Grave, ¿no? La verdad que mi respuesta es grave, un caso grave.
Sí, 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 sí.
Yo me quedé como agraviados.
Es una advertencia para a todos aquellos padres que de alguna manera pierden la paciencia en algún momento y lo sacuden al pibe. Llamen al hermano, a la tía, a la abuela.
Sacudan
otra cosa, pero no sacudan al pibe.
Claro. La verdad llegaron un par de mensajes, pero antes igual quiero recordar, yo conozco una madre que tiene un hijo pequeño, ¿no? Uh-huh. Y tiende a sacudirlo muchas veces, ¿no? A sacudirlo y a indicarle cada parte de su cuerpo, como los cachetes o la panza o las axilas. Uh-huh. Y lo sacude constantemente. Yo la verdad que veo que el chico lo disfruta mucho y me interpreto como un signo de peligro, ¿no? La próxima vez que lo voy a hacer, me parece que le voy a decir que puede estar peligrando la vida de su hijo.
Y yo creo que sí, sí, porque esto es una advertencia, ¿no? A todos aquellos padres que sacuden de más.
Es verdad. No hay que sacudir de más.
No hay que sacudir de más, no.
hay que ser recatado en la sacudida. Bueno, llegaron unos mensajes precisamente de esta madre y de este niño del que te hablaba, y dice los felicito sinceramente por el programa de hoy. Dice que realmente somos muy profesionales. Justo de que no vino Carlos, mirá lo que se está perdiendo Carlos, un programa muy profesional. Dice que le gustó el tema Héroes del Silencio, y le mando un abrazo grande a todos los que trabajan en la radio, en los talleres y en el comedor de acá de Belém. Y bueno, son Dionisio y Viviana de Manuel Alberti. También dicen otro mensaje, dice que es un garrón tener que sacar un turno en el hospital porque te dan de acá a un mes para después tener que esperar de 15 a 20 días son resultados de los análisis, ¿no? De cualquier estudio que vos te hagas. Bueno, uh-huh. Obviamente los tiempos, la burocracia, ¿no? Que todos tenemos que sufrir. Habla, digamos, de lo que vos decías hoy, ¿no? De recorte de presupuesto, de falta de personal, falta de infraestructura, ese tipo de...
Claro, sí. A veces uno no justifica ni a los docentes, ni a los profesionales de la salud, ni nada, ¿no? Pero hay buenas acciones y malas acciones, digo, hay que reconocer todas. En el caso de algunos profesionales de la salud, digo, no puede atender mucho si no tienen insumos, uh-huh. ¿no? Si uno se va a vacunar contra la rubiola y no hay vacuna para la rubiola, la enfermera creo que no tiene la culpa, y si no atiende es porque no hay vacunas para la rubiola. Digo, no pasa esto en todos los casos, ¿no? Sí. Así que bueno, che, muchísimas gracias a las personas que se comunicaron al 1566-905002. Tenemos otro mensaje, porque la Laguna Negra, a la Laguna Negra le siguen cayendo mensajes de texto, ¿no? Bueno, dice: la atención pública da vergüenza. Sebastián Álvarez de San Miguel.
Muy bien, yo voy a contar algo que me pasó el lunes pasado. Luna, mi hija, tenía...
No la sacudas, perdón, déjame recordártelo. Recién dijo que le sacude los cachetes.
Exactamente.
Puede sufrir algo de los cachetes.
A veces hacemos pogo en casa con Luna. Ponemos así música media punky y hacemos un poco de pogo. Vamos a dejarlo de hacer por hasta que por lo menos tenga 15, 16 años.
Pasando de brazo en brazo hasta que
estaba con algunos problemitas respiratorios, ¿no? y la llevamos al hospital de Delviso, que no me acuerdo cómo se llama,
Federico Falcón, que es pediátrico.
Exactamente, estuvimos 2 horas esperando a que nos atiendan primero. Después cuando entramos, bueno, ella estaba con un poco de flema y bueno,
ahí viene su
afición al punk, sí. Le hicieron 3 PAF para aflojar un poco las flemas que tenía, para que respire bien. Y después nos hizo volver a entrar, ¿no? A mí, yo entré con Luna al consultorio con la doctora, y lo que hacía la doctora era preguntarme cosas a mí, que ella me tenía que responder cosas como: ¿cómo la ves? ¿Mejor? ¿La escuchás mejor? Siendo que ella tenía... no me acuerdo cómo se llama él.
Sí.
En la espaldita de ella, y me decía: ¿la escuchás mejor vos? ¿Cómo la ves mejor vos?
Es la Laguna Negra, me parece, te preguntaba por la radio.
Y yo le decía: usted me tiene que decir.
Y vos me dicho:
decime vos, ¿cómo la ves?
La verdad que vos me has dicho: mirá, yo me compré unos lentes que no se ven muy bien ahora, y no veo nada muy bien. Y la verdad la escuché, pero no le entiendo, todavía no hablo lo que
dice. Ojo que puedes no ser doctora también, ¿estás seguro que...?
Sí, y supuestamente era... Después me decía: yo la noto mejor, pero vamos a mandarle algo igual por las dudas. Y me mandó un remedio, es como, por las dudas, ¿viste? Es como, no para que le haga bien o porque era lo que necesitaba, por las dudas, me dijo. Entonces uno sale de ahí a las puteadas limpias, es como: te vas enfermo vos también por ahí, tu nena sigue enferma.
¿Ves?
Vos por las dudas tendrías que...
Yo fui ayer acá al Sanguinetti, y la verdad que me sorprendió, porque la verdad me atendieron bien rápido, me hicieron un par de placas y estudios, todo muy rápido, excepto antes de irme tenía que hacer ver los estudios y todo, y me tocó justo el cambio de guardia, así que estuve ahí como media hora esperando a que me atiendan, pero la verdad fue todo muy rápido y una atención bastante buena. La verdad, yo estoy enfermo hace 2 semanas y escapándome al hospital por esa razón, porque sé cómo es, pero ayer, bueno, me llevó Romina, me llevó de la oreja al hospital porque no podía seguir.
Sí, así. No podés estar así porque, primero, si vos dejás de estar con todos y todo eso, se le puede hacer más grave eso, y
pero
no podía laburar,
sí,
¿no?
Decir igual que yo tengo la obra social y la verdad que también me esquivo a la obra social porque es lo mismo, es exactamente lo mismo. Vos vas, te piden mil cosas que por ahí en una emergencia no las tenés. Yo soy monotributista, por ejemplo, y me piden para hacerme atender, me piden los cupones, el papelito con el recibo, ¿no? Con del último pago de monotributo, te piden el carnecito, que también es una cosa que por ahí vos no llevas a todos lados. Si es una emergencia, la verdad que es una porquería.
Que vas a registro, sí,
exactamente, sí. Entonces, uno por ahí a veces es preferible ir a un hospital público que, aunque te van a atender capaz de la misma manera que...
Y además tenés una urgencia y lo primero que te preguntan es... ¿Pagaste?
¿Tenés pago la última cuota? Que es lo primero que te preguntan. Por ahí yo tengo que pagar, por ejemplo, los días 15. Capaz que el 17 no pagué y no te atienden. Entonces es como... Me parece que la crisis no está solo en los hospitales públicos a veces. Es como es una crisis general que se ve. Yo creo que más a la falta de profesionalismo o la falta de... Se me fue la palabra de vuelta, estoy como ido hoy.
¿Qué puede ser? A ver, vamos a vamos a ayudar.
A ver, la falta de estructura.
La falta de estructura, la falta de responsabilidad.
No, falta de...
Médico.
De decisión.
No. A ver, están fluidos igual.
¿Con qué letra empieza?
No sé, si supiera la verdad.
Pues faltan cosas, ¿no? Digamos, sí. Eso es lo que sabemos, que faltan siempre.
¿La falta de humanidad?
No. Vocación. Falta de vocación, ¿viste?
Bueno, pero
me parece que es un poco falta de vocación.
Bueno, que vaya al kiosco y se compre un paquete.
Sí, estaría bueno que sea así. Que
así todo consiguió su vocación y vemos cómo la desarrolla, ¿no? Su vocación.
No, creo que...
Y vos fue a comprar una vocación y se trajo otra cosa.
La mayoría de las crisis que están planteadas hoy, como la educación y la salud, hay una gran falta de vocación, y por ahí creo que vos no sos un profesor sin ganas de enseñar. Entonces me parece que ahí hay una falla. Un médico sin ganas de curar, también hay una falla ahí, una falta de vocación, porque bueno, quizá es obvio que uno estudia para laburar, y tanto la medicina como la educación es un laburo, pero por ahí si hay un poco más de vocación y ganas, capaz que se mejora un poquito, pero no la hay. Así que tenés a un doctor que por ahí si no pagás no te cura, y por ahí hay un docente que si no cobra no te enseña. Así que por eso está bueno lo de la educación popular, ¿no? Uh-huh. Que quizás importa un poquito más la educación y no tanto el dinero.
Claro, sí, obviamente. Está
bueno. Me llegó otro mensaje, si quieren les leo. Marcos, ¿no? Marcos, que parece que estaba muy preocupado por la salud de Carlos, están mandando mensajes recomendándole remedios caseros, ¿no? Para aliviar su dolor de muelas. Y dice que debe poner 12 velas en forma de círculo y arrojar arroz. Todo esto completamente desnudo. Bueno, Marcos, la verdad que te vamos a mandar a un psicólogo pronto para que resuelvas tus problemitas.
Sí, así sí. Que... Sí, yo. No, igual puede funcionar, ¿eh?
Sí, ¿a qué culto Umbanda no pertenece Marcos?
Estaría bueno. No, igual. O sea, me parece que el mayor problema es que él quiera que Carlos se recupere, ¿no? Para que vuelva y lo escuche acá. Pero
claro, sí.
Tiene un par de adeptos, un par de fanáticos así a rajatabla, Carlos.
Gente que lo quiere realmente.
Sí, que sí, se la juega, ¿no? Y lo pide.
Che, recordemos
a la gente... mucho para que Carlos vuelva, así que una fuerza más grande.
No, sí, seguro, no, bueno, pero... igual, para mí, Carlos no es tan mal tipo, ¿viste? No sé...
No, cuando lo conoces bien, te das cuenta que que no es tan malo.
No es tan malo.
Aparenta.
Trae esas noticias, viste, que quizás no es tan buena, pero yo qué sé, hay que entenderlo, pide labura toda la semana, no sé. ¿No?
Y sí.
Vamos a recordarle a la gente.
Tengo serias dudas.
¿Ah, sí? ¿Que labura toda la semana?
Sí.
¿O que es un buen tipo?
No, que bueno, después te digo.
Espera. Acá, mira, vos me dijiste que no estás seguro si trabaja toda la semana. Vos me decís que.
¿No estás seguro si es buen tipo?
Claro, pero nadie plantea lo de no están seguros si trae noticias de mierda.
No, porque eso es como.
Se descarta.
Sí, se descarta. Eso yo no tiene debate. Sí, seguro. Che, vamos a agradecer a Marcos y a las personas que se comunicaron con nosotros.
A la familia Álvarez.
A la familia Álvarez, ¿no? De San Miguel.
Albertis, San Miguel.
Albertis, a la familia Álvarez en San Miguel. Después a.
Es la misma familia, nada más que están diseminados por toda la zona noroeste de Argentina.
Está bien. Bueno, muchísimas gracias a ellos por comunicarse.
Boca a boca, se han pasado la frecuencia de la radio, así
está
que.
Está bueno, igual, ¿eh? Desde San Miguel a Alberti.
Sí, seguro, se escucha como de una punta a la otra. Bien, buenísimo. Gracias a la gente por comunicarse con nosotros. Y nosotros vamos a seguir con más Laguna Negra en un rato, ¿no? Cuando tengas un poquito más de información, ya tenemos información, ¿no? En un rato vamos a tirar un poco más de información, pero estaría bueno que vayamos a un tema.
Dale, un último mensaje, Carlos de Manuel Alberti también, sí. Dice que lo mejor para el dolor de muelas es el aloe vera, y bueno, manda saludos a todos. Otra persona que quiere que vuelva su
tocayo.
Su tocayo, Carlos.
Claro, o sea que te compras una aloe vera.
Aloe vera, sí.
O te afanás de la planta del vecino.
Sí, igual todos tenemos
viste que las recomendaciones, Carlos,
y te haces una ensalada.
Claro, igual el aloe vera, viste que es la planta infaltable en toda casa, es como la planta milagrosa.
Vos tenés. Pero eso no, se los pies te pones aloe vera.
Acné te pones aloe vera.
Antes tenía otra planta en la casa que era infaltable.
Sí, aloe vera.
Alegría del hogar, ¿no era?
Alegría del hogar, sí.
Me parece que era planta de
alegría. Era una planta media carioca, así, no puedo explicar muy bien cómo estaba eso.
Sí, después vamos a recordar lo que es este sábado, ¿no? El evento, el festival solidario.
Claro, sí, sí.
Tincunaco, después vamos a recordar las bandas que van a tocar, como
sí, ¿y por qué
las
lo
actividades que va.
¿Y por qué lo asocias con lo de la planta de Ale?
Porque ya se está yendo el programa y no lo dijimos.
Está bien. El Tincunaco Solidario, como lo apodaron acá, o como lo bautizaron acá en la radio, una famosa compañera, es el 10 de abril y es acá en la radio, abajo en el Centro Comunitario Belén, en el patio que queda entre las calles San Salvador y Carabobo, en el barrio de San Atilio. Va a haber bandas de rock, va a haber folclore, va a haber danzas, va a haber un buffet muy económico, títeres y muchísimas sorpresas, así que no se lo pierdan.
La entrada popular a solamente 5 pesos.
Es una buena
contribución.
5 pesos es menos de la mitad de lo que pagás una birra en el boliche, así que copate.
Sí, ¿no? Acá que vengan los
este
amigos
sábado a la tardecita, a la tarde, a eso de las 6, ¿no?
Claro, venite a las 6 y media. Es un espectáculo, arranca el festival con un espectáculo de títeres. Así que desde las 6:30 en adelante tenés rock, tenés folclore, tenés danzas, tenés hamburguesas, tenés chori no, tenés hamburguesas, tenés pancho.
Lo vas a tener a Carlos.
Todo lo que hace falta para un buen festival completo, una kermesse familiar y muy divertida.
Exactamente. Además vas a tener el privilegio de conocer a los muchachos de la Laguna Negra, ¿no? Me podés conocer a mí, a Emilio, a Cristian, a Carlos y además algunas personalidades que andan dando vueltas por ahí o van a andar dando vueltas por ahí por el festival.
Lo vamos a tener a Turbo también.
Al Turbo, sí. Ahora que está rehabilitado, dijo que prometió que iba a hacer buena letra en el festival. Así que bueno.
Mirá, con yogur y todo.
Con yogur y todo, sí.
Dice que va a mantenerse todo el día del festival con yogur, a puro yogur. Así que vamos a ver si cumple.
Sí, hasta ahora está cumpliendo. Hasta ahora está cumpliendo. Así que bueno, va a mantenerse ahí, va a mantener la línea.
Está muy bien. Vamos ahora con un temita de loquero que se llama Junks.
Qué buen tema, me gusta.
Así mucho. Que sí, yo se lo voy a dedicar a un amigo que es fanático de ese tema. Así que bueno, para él.
Dale.
La nadie puede entender y nadie quiere. Nadie es la canción que más me gusta. Nadie quiere escuchar una mentira más. No me importan las ruinas ni esta locura. Si puedo zafar del mundo real, seré el militante de la utopía. Nadie puede entender y nadie quiere. No es un juego, es algo más caliente. Nadie quiere escuchar una mentira más. Todo el mundo sabe que no hay salida. Si puedo zafar del mundo real, seré un militante de la utopía. De tanto pensar en no estar, no estar, vino el sueño eterno y te digo chao.
Encontrá tu frecuencia.
De lunes a viernes, de 9 a 11 horas en su primera edición y de 17 a 19 en su segunda edición, Encuentro con las noticias, el noticiero de los barrios. Toda la información regional, nacional e internacional desde la mirada de los vecinos. Encuentro con las noticias, lunes a viernes, de 9 a 11 horas y de 17 a 19 en su segunda edición. Por FM Tincunaco, todas las voces, una estación de radio.
La nueva gripe. Aliméntate bien, toma abundante líquido y dormí lo suficiente y necesario. Es un mensaje de la Organización Panamericana de la Salud, Sistema de Naciones Unidas.
De 15 a 16 horas, FM Tincunaco le pone música a tus sentimientos, latidos del corazón. Letras y melodías se encuentran en una hora de música romántica, latidos del corazón. Por FM Tincunaco, un encuentro con todas las músicas.
En el aire, Tincunaco. La alternativa de los barrios.
En el crucero que nadie sabe si lo que pasó de veras fue. En el crucero que vi un amor rebotar vuelo y después morir. Cantiné la matemática que te llena la cabeza de verdad que se va. Y yo extraño ese reflejo en el que ayer te vi jugar. Bolita refilar, marita lo dije, el tiempo que te falta, si lo que te doy, nunca vas a entender ni para que floreció. En el cruce de Erqui la orden fue leyendas no, todo regular. En el cruce de Erqui lo mejor según la ley es no cruzar. Pero sople ese vientito que enamora madrugadas, que te hace de variar. Sube y sube ese latido, ese ritmo tan familiar. Bolita refilón, bolita dulce, el tiempo que te falta, el cielo que robé. Nunca vas a entender cómo es que floreció en el cielo azul un corazón. Bolita refilón, bolita dulce, la rueda del dolor, el río que se fue. Sentimos un amor, ojalá que se ve. Otro vez en la carroza, si de amor no te esperé.
Bueno, ahí estábamos escuchando el Culebrón Timbal, ¿no? Una banda amiga. Una banda donde hay, no sé, amigos tocando, que van a estar tocando el sábado.
Claro, el sábado, sí, sí. La banda que va a estar cerrando el show.
Exactamente. Y hablamos también del Cuenco, ¿no? Lo que era esta película con el libro tan bonito, tan lindo que hicieron hace un par de años. Una superproducción.
Alta tirada hicieron de eso, ¿no? Alta tirada hicieron, sí, sí, sí.
¿Vos decís que sí?
Sí, sí, no, digo con respecto a los números que se repartieron, ah. Digo, a los números que salieron, ¿no?
Sí, era una pieza única, digamos.
Sí, 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 sí. Teníamos mapitas, inclusive, juegos y un montón de cosas.
Sí, 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 sí. ¿No? Bueno, o sea, la verdad que a mí me parece una apuesta muy copada, ¿no?
Vos tendrías que saber porque vos estuviste participando.
Claro, claro, por eso, sí, sí, sí. Como me parece una apuesta muy copada, así de libro, de ¿cómo llamaste? De expresión cultural, no sé.
A mí la verdad como que el disco en sí me encantó, la película también está muy buena y después estuve leyendo un poco el libro, también está bastante bueno.
Déjame decirte que dentro de los libros, dentro del libro, los CD y eso, me estoy escuchando como muy agudo, ¿no?
Sí.
Perdón, como muy grave, ¿no?
Yo te escucho con un cosito. Con un mosquito.
¿Se puede bajar los graves, ¿Se puede bajar los graves un poquito?
Es importante lo que ves.
¿Puede ser? No, le subiste. A ver. No se desare, no sé. O capaz que yo tengo la voz muy. Muy grave.
Chillona.
Muy chillona. Bueno, ni por.
Ahí está.
Ah, con razón. Ahora sí. ¿Se pensaba que yo tenía esa voz? No, no, no. Tengo una mejor voz. No, bueno, decía que adentro del... ¿Todavía sigo aturdiéndolos?
Sí. No, no, bueno, igual dale, pero decilo, decilo.
Decilo, Enzo.
Decilo, okay. Dale.
No, bueno, te decía que dentro del librito con la...
Para un poco, todo el programa tuviste con esa ecualización del micrófono y ahora los últimos 10 minutos te das cuenta que está re grave, loco, dejá de hinchar los huevos.
Está muy mal, papá.
Lo que pasa es que después del informe sobre la salud se dio cuenta que estaba muy grave.
Claro, exactamente. Bueno. No, bueno, que...
Decilo, dale.
El libro tenía un jueguito adentro y faltaba una pieza.
Sí, es verdad.
Yo vi...
Faltaba una pieza.
Todos los que me
mostraron... Pero no podía jugar igual al juego.
No, pero yo quiero con todas las piezas, yo compré todas las piezas.
Como era un juego nuevo, digamos, en donde vos te recreabas, digamos, lo recreabas, cuando acá lo jugabas, yo igual nunca lo jugué, digamos, porque nunca tuve 5 amigos.
Claro, yo tampoco lo pude
nunca jugar. Superé los 4 amigos, así que, viste que tenía que ser un grupo de 5 personas para jugar un juego de tablero que venía con todo este equipo.
Sí.
Y le faltaron las piezas, ¿verdad?
Sí, una denuncia a la gente del Culebrón Timbal.
Es verdad.
Que me repongan la pieza porque yo pagué el libro con todas las piezas.
¿Pagaste el libro?
Exactamente.
Ajá.
El libro con el disco, con todo.
Me hace acordar al capítulo de Los Simpsons cuando le faltaban las patitas al huevo de Fisher Price.
Claro.
Tenés que llamar y te lo traen personalmente.
Sí, pero yo no puedo llamar a Vincent Price.
Llamá a Balán.
A Balán, claro, bueno.
Y que te mande la pieza.
Claro, y va a tener todas las bolsas de Ultratumba.
Y si nos quiere mandar una pizza también.
Claro, sí. Agradecemos a Pizza, Robertito y la hermanita que nos acercó una pizza muy deliciosa acá, ¿no? Sí. Y estamos...
Especialmente para Carlos, ¿no? Dijeron, bueno, sí, en la puerta,
sí.
Pero...
Sí, seguro. El delivery se acercó hasta acá y nos trajo una pizza que está anchoas mezclado con huevo duro. La pizza.
Estás escuchando
un FM. Gusto muy copado. ¿Qué falta de respeto?
Se le resbaló. Tiene el gatillo fácil.
Bueno, eso, ¿no? Que está bueno la movida del libro y del disco y de la producción.
Y ojalá que haya más, ¿no? Más producciones así, de parte de mucha gente que labura, la verdad que muy bien y hace cosas muy buenas. Y la verdad que un esfuerzo tremendo. Emilio acá se siente halagado.
Orgulloso.
Sí.
Halagado.
Y la verdad que yo no lo estoy diciendo por él para nada.
Muchas gracias, muchas gracias por la sinceridad. No,
ojalá haya más de esto y más oportunidades.
¿Más como yo?
No, la verdad. Esperemos que no. Y no, que haya más posibilidad, ¿no? Para todas las bandas que laburen y puedan hacer cosas así, la verdad que está muy bien. Hay muchas ideas buenas dando vueltas, así que.
Sí, seguro. Y bueno, como les decía, el Culebrón Timbal el sábado acá en la fiesta de la radio. En la fiesta no, en el festival.
Igual nombremos a todas las bandas. Va a estar
Macarena.
Macarena.
Que es una chica que canta country.
¿Qué más va a estar? El Culebrón Timbal, Macarena, Del Barro, Jorge Galván, que hace folclore. Así que bueno.
Y ustedes, claro, dale, decilo, sí. Animate, dale. Compromete a tus compañeros, comprométanse.
Sí, yo me comprometo, si todo sale joya, también vamos a estar ahí con...
Están afinando ahí los últimos ajustes.
Estamos haciendo los últimos ajustes.
Claro. Y tal vez peligro...
¿Quién va a estar? Porque decís vamos a estar, pero...
Ah, está bien,
no sí. No sos divididos, que te conoce por ahí todo el mundo.
Claro, sí, peligro TDS.
Ahí está.
Bueno, che, está.
Que pronto vamos a estar escuchando algo que trajo algo, un material, ¿no? Inédito, un material.
Sí, trajo un material y no sé si da para pasarlo ahora. Cortamos la cortina allá y
En algún momento, sí. Ahora, si querés, escuchamos un poco.
¿Podemos hacer eso?
Ajá. Vos igual, obviamente.
¿Podés pasar una cortina de acá y de ahí bajás la cortina? Sí,
está bajada la cortina.
Bueno, a ver.
Escuchen, la cortina, podés ¿escuchan? Usar tranquilo. Sí. A ver, mandale ahí cerquita.
Igual trata de meterle pisadores para que no nos roben, ¿viste?
Ah, bueno,
dale. Es inédito esto.
Listo, dale.
Dale.
Acá, Más cerca. Al monitor no, al parlante.
Thank you.
Bueno, y la voz nunca llegó, ¿no? Pero porque es una especie de demo que traje como informalmente yo para presentar.
Para que se vayan viendo, solamente para que vean una puntita, ¿no? De lo que, del material que
la pronto... La punta del iceberg.
La punta del iceberg, ¿no? De lo que pronto puede llegar a ser un gran disco, ¿no? En la calle.
Sí, este, sí. Así que bueno.
Me suena realmente poderoso, ¿no? Dijiste que... ¿Cómo se llaman los compañeros? ¿Quiénes están participando en este proyecto?
Estamos participando, bueno, yo en la voz... Está participando Pablo en el bajo, otro Pablo en la guitarra, Fernando en la guitarra y Leandro en la batería.
Y un ingeniero de grabación también.
Sí, estamos con Rubén Pérez, que es nuestro ingeniero.
Que propio. La verdad se nota, ¿no? Hay un laburo de...
Sí, sí, porque yo los escuché en vivo y la verdad que no suenan.
No, la sinceridad, Cristian, la verdad que...
Decir que el bajista la verdad se pasa, yo lo he visto creo que dos veces en vivo y una vez fui a un ensayo y la verdad que se pasa terriblemente, el bajista es un capo. Sí, también
se pasó de rosca.
Claro, sí, así que bueno, no, es algo muy informal que traje para que escuchen, de miado, así que bueno.
No, ¿qué? Ah, está de meado, no, entendí.
Otra cosa.
¿Qué entendiste?
No.
Estaba meado. ¿No? Ya te...
¿Me interpretás?
Te interpreté, sí, claro. Sí.
Bueno, entonces estaría bueno, ¿no? Que estuviesen el sábado, si se pueden poner ahí a pagarles lo que ellos te piden, dale, pagarles lo que te piden, no sé cuánto te exigirán tus compañeros. Arreglarlos con lo que...
Yo estoy pagando 5 lucas por show a cada músico.
A cada músico.
Sí,
más o menos. Bueno, y vas a tener
que... un sonido, más o... Igual, no, nada, mentira. Esto es mentira.
La verdad que... No, ya sabía,
la verdad que mendigamos...
Lo dice muy serio.
La verdad que mendigamos siempre un espacio, así que bueno, eso.
Y bueno, aprovechar cuando está el espacio, esperemos que lo aprovechemos ahora que está y,
claro,
y
vengamos. Cristian, ¿no? Tiene dos espacios, pero ahí le falta toda la estructura, digamos, pero bueno... Toda la banda,
claro.
Ya pronto, Cristian, pronto. Sí, vos pronto perseverá ahí. Que pronto vas a conseguir buenos músicos que te acompañen.
Uh-huh, exactamente. Bueno, nos quedó información afuera.
Nos quedó, sí, un poco de información que había traído. O sea, no sé, estuve revisando ahí un poco los diarios para ver qué noticia me llamaba la atención. Y me llamó la atención. Hoy te había comentado algo. Hay un registro nacional, se creó un registro nacional de casos de tortura y, bueno, convocan a su adhesión, ¿no? La Procuración Penitenciaria, la Comisión Provincial por la Memoria y el Instituto Germani crearon las bases del primer registro nacional de casos de tortura y el acuerdo convoca a adherirse a otros organismos que puedan aportar más datos. Acá el fin es nuclear todos los datos que tengan que ver con las torturas en las cárceles y comisarías. Te cuento que de acuerdo a datos oficiales hay 9.247 personas detenidas en ámbitos federales y 26.500 en cárceles de Buenos Aires. También deben contarse la gente detenida en comisarías de la federal y la bonaerense, en hospitales neuropsiquiátricos, y en centros de detención de gendarmería y prefectura, ¿no? Bueno, entonces se tiene que hacer un censo, digamos, más global, porque lo que a lo que uno tiene acceso mayoritariamente el servicio penitenciario solamente revela el 63% de la gente detenida.
¿Puede subir la cifra?
Sí, sí, seguramente hay muchas más gente detenida, digamos, que no están todos los datos relevados. Uh-huh. En el 2008 se presentó un informe del Grupo de Estudios del Sistema Penal y Derechos Humanos del Germani, que el Germani es un instituto de investigaciones que funciona dentro de la Universidad de Buenos Aires, un informe que se llamaba Cuerpos Castigados, Malos Tratos Físicos y Torturas en Cárceles Federales, un informe que tuvo bastante repercusión entre los titulares del Servicio Penitenciario Federal, obviamente que salieron a desmentir toda esa información de casos, ¿no? Que se sabe que se tortura, que cómo se muchas veces presos mueren, digamos, o testigos muy importantes que están presos mueren suicidados, se dice, ¿no? O sea, son suicidios forzados o directamente asesinatos. En cárceles bonaerenses murieron por hechos violentos en el año 2007 101 personas y en el año 2008 112 personas, y seguramente esto se irá aumentando. Y bueno, dice que no solamente ellos quieren hacer público el registro, que va a ser de acceso de cualquier persona, sino no es para que se sepa cuánto se tortura, sino para que el Estado, al ser públicos estos hechos, haya, digamos, una tendencia, obviamente, a investigar realmente estos casos, a bajar este nivel de hechos violentos y muertes dentro de las cárceles con las personas detenidas. Me parece que realmente, no sé, me llamó la atención, me pareció importante. Esto es, uh-huh, es nuevo. Después tenía también, estaba intentando seguir un poco las campañas electorales para 2011, y bueno, estaba leyendo sobre Eduardo Duhalde, que obviamente no hay que leer mucho para saber qué se propone su campaña.
Perdón que te interrumpa. Es responsable intelectual de la masacre de Avellaneda.
Exactamente, Eduardo, exactamente, Eduardo. Donde se quedaron las vidas de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, ¿no? Cuando él tuvo esa presidencia de así, ¿cómo se dice? Interina, se dice, ¿no? Sí. Una presidencia
a tempore o algo así, ¿no?
Sí.
Pro tempore.
Pro tempore, exactamente. Bueno, ahora el nuevo discurso de Duhalde, habla de cerrar los juicios a los militares, habla de dejar de humillar a las fuerzas armadas y poner en utilidad, digamos, a las fuerzas, por ejemplo, volviendo a incorporar el servicio militar obligatorio, o hacerse cargo de la seguridad interior, ¿no? Ese es como un plan de campaña que tiene que ver directamente con lo que es seguridad.
O sea que las medidas son lo más facho posible, ¿no? Con lo que respecta a las fuerzas militares.
Sí, jugando un poco también con el interés de la gente en terminar con esta inseguridad, uh-huh, que a veces es aumentada por los medios, ¿no? Y entonces se juega más con eso, creo que sabemos que no es la solución, ¿no?
Y que la seguridad es consecuencia de la pobreza, y la consecuencia la pobreza es consecuencia de él.
Bueno, acá se cita, por ejemplo, un antecedente de un candidato a gobernador en el año 99, Carlos Rucauf. También él intentó hacer una campaña de mano dura, ¿no?
El de la zapatillita, ¿no?
El de la zapatilla, sí. Él, bueno, su principal contrincante era Graciela Fernández Mejide, y él, bueno, en sus campañas, digamos, él decía que esta persona era atea, marxista y proabortista, mientras que él prometía fusilar a los delincuentes, y hizo una campaña, digamos, que lo mostraba como un católico así muy muy muy
conservador,
muy conservador, sí.
Entonces, extrema derecha.
Bueno, y así le fue, digamos. O sea, él ganó las elecciones y él fue hasta el 2000, fue, bueno, cuando se terminó el gobierno de la Rúa, fue el gobernador de Buenos Aires. O sea que, digamos, este tipo de campañas en momentos claves también tienden, digamos, a llevar sus adeptos, ¿no? Uh-huh. O sea, sí, con toda esta campaña sobre la inseguridad que hay, digamos, obviamente que la inseguridad existe, digamos, pero también tiene que ver con los medios, ¿no? Con la información, cómo se utiliza la información. Después, igual no los voy a aburrir porque no es muy largo tampoco. Leía también la campaña de Macri, y ahora, digamos, la campaña del PRO también ahora está dividida, porque de Narváez, él tiende ya a hacer lo que es Unión Celeste y Blanca y separarse totalmente de Macri, y una figura que últimamente ha sido muy muy... Él mismo se encargó de ensuciar su figura.
Me suena a Nacional Socialista, la Unión Celeste y Blanca.
A mí más como algo para Racing, no sé por qué.
Ah, sí.
Bueno, recordemos, por ejemplo, que Macri, no sé, su pasado político, que es el presente, digamos, que son estos años de la gobernación de la Ciudad de Buenos Aires, donde estuvo metido en escándalos con la Policía Metropolitana, que cuando designaba jefes de la Policía Metropolitana tenían altos prontuarios que habían cometido aberraciones contra los derechos humanos, y eran infinidad de casos de corrupción que habrá también, los problemas que tuvo por las escuchas ilegales. Ahora que quieras quiere llevar adelante una ofensiva contra las mafias de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que él le llama mafias a los trapitos, a los cuidacoches y a los encapuchados de las movilizaciones.
Yo pensé que se quería autoeliminar.
Él habló de las mafias enquistadas en nuestra sociedad. Todos pensamos lo mismo, pero no. Él habla de estas pequeñas mafias y que lo único que tienden a hacer sería contravenciones, nunca delinquen, digamos, no llegan a delinquir.
Por ahí, si lo pensamos un poquito, la otra vez hablamos lo de los combatir a los encapuchados en las marchas. Una buena manera sería dejar de reprimir con bombas lacrimógenas, ¿no?
Porque, sí, y una buena manera también sería dejar de secuestrar luchadores populares después de las marchas, ¿no?
Bueno, esa es su política también que ya es irreversible, ¿no? Que tiende hacia la mano dura, ¿no? Hacia criminalizar la pobreza y la verdad que no se le ve mucho futuro como presidente, ¿no?
No, ¿sabes que no?
Lo van dejando hasta sus amigos, lo van dejando de lado.
Esperemos esperemos que ni él ni Narváez tenga la oportunidad que ni siquiera de postularse, ¿no? Lamentablemente tienen dinero y se postulan. Pero digo, encima que no le fue para nada bien a este tipo, ¿no? Reconoce todos sus errores y además de todo eso, esta semana fue como un apellido muy nombrado, el apellido Macri en los medios de comunicación, sobre todo porque tuvo que rendir cuentas a la ley, ¿no? En los tribunales y decir, no, yo no mandé a que escuchen nada, Ciro James no tiene nada que ver conmigo, lo que sea, digo, defendiéndose una cosa totalmente indefendible, este tipo actúa como quiere y con toda la impunidad, creo yo.
Y bueno, y el que parece que se tiene mucha confianza en sí mismo y capaz que no le hace falta desdecirse, digamos, o expiar culpas, digamos, de nada todavía, es de Narváez, ¿no? Que piensa que tiene un gran carisma y lo lleva adelante ahora lanzando su propia campaña de presidente. Y bueno, él dice que pronto va a legalizar su situación de extranjero para poder presentarse como candidato a presidente.
Es colombiano, ¿no?
Es colombiano, sí. Y recordemos que para ser presidente tenés que ser nativo o hijos de nativos argentinos. Así que no cumple con...
Qué poco requisito, che.
Dos.
¿No dice que tiene que saber leer?
No, tiene que ser muy católico también.
Ah, muy católico, sí. Conservador y
nativo. Bueno, él lanzó lanzó su campaña en su cuartel general, que está en el barrio Las Cañitas de Belgrano. Y lanzó una serie de eslogans que dice el futuro no viene, el futuro hay que ir. Los planes a corto plazo y a largo plazo empiezan un día. Después, en las escalinatas de su cuartel general, escribió frases, deseos que él tiene, que es educación, prosperidad y ascenso social. Él no tiende a buscar la equidad social, sino el ascenso social, a que todos realmente podamos...
Que todos seamos empresarios como él.
Exactamente, que todos podamos acercarnos a las cañitas, digamos, sin temor a que nos lleven presos ni nada. Podamos circular libremente por las cañitas.
Que todos podamos vivir en countries.
Exactamente, en country. Bueno, eso es todo. La verdad que yo me entretengo un poco leyendo. No es que vos, como decíamos, me quiero castigar, pero yo me entretengo un poco.
No, está bueno. Además, está bueno informar a las personas, a la clase de gente que, si se puede decir gente, ¿no? Estos individuos, que la verdad es que hacen cualquier cosa. Y yo no entiendo cómo puede haber personas que le den su voto o su confianza a esta clase de escoria
humana. La otra vez veía en el programa 6, 7 y 8, ¿no? Que estuvo invitado Osvaldo Bayer, que y decía, bueno, hablaban sobre los juicios, ¿no? Sobre la posición de Cristina de acelerar los juicios a las juntas, a los militares, a los ex represores. Y Osvaldo Bayer, hablaba de lo importante que era estar en democracia, pero él hablaba de una semidemocracia, ¿no? En donde uno simplemente yendo a votar, y no siendo consciente de a quién vota, este tipo de cosas, no era una democracia absoluta, ¿no? Uh-huh. Si no se educa al votante de alguna forma. Y el más claro ejemplo de esta semidemocracia, él decía que era que Mauricio Macri esté en un cargo público muy importante. Como que la gente lo haya votado, ¿entendés? Y después de cuánto, de 25 años de democracia, la gente haya vuelto a votar, digamos, a un tipo que toma todas estas medidas que tienen, siempre están muy ligadas como a la derecha o a la represión o este tipo de cosas, ¿no?
Sí, a la ultraderecha. Quiero recordarme algo, Osvaldo Valle es anarquista, ¿no?
Sí, 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 sí.
Está bien, está bien. Bueno. No, era eso nomás. Sí, la otra vez vi, estaba viendo en realidad los comentarios que hacía Osvaldo Bayer, y la verdad que hace análisis que están buenos y que son apreciadas no solamente por anarquistas, sino por cualquier persona que tenga como una inclinación izquierda, ¿no? O que tenga una inclinación socialista más que nada, y que la verdad que está bueno hacer esta clase de análisis.
A ver si lo traemos.
Sí, sí,
algún día.
Para el próximo programa de La Laguna Negra, Osvaldo Bayer, acá va a estar contestando un par de preguntas. Che, se nos hizo medio tarde, ¿no?
Sí, y bueno, y hablando, terminamos de hablar de Bayer en el Día de la Internacional de la Salud, ¿no? Mirá,
claro,
sí, coincidencia. Sí, sí. Bueno, muchas gracias por compartir esto. Concluye al fin, todo tiene un final. Muchas gracias, Turbo. Muchas gracias, Diego, ¿no?, por estar acá. Muchas gracias, Carlos, por estar de otro lado, atentos, pasándonos,
sí,
soltándonos la mano, ¿no?,
diciéndonos qué tenemos que decir,
dejando ya sus últimas directivas para arrancar el programa, así no fue.
Claro, sí, exactamente. Arrancamos con eso y terminamos con Osvaldo Bayer. Así que bueno,
dos grandes.
Con un simple olor de muela de Carlos y que se había afanado la computadora en la escuela, y terminamos con Osvaldo Bayer.
Fuera de broma, me voy con un dolor de cabeza terrible. No sé por qué, pero me empezó a doler mucho la cabeza.
Y hoy tuve que trabajar, ¿viste? Sí, hoy no estuvo detrás del vidrio, así que tuvo que trabajar. Está bien.
Bueno, y bueno, me despido yo. Le mando un saludo grande a mi segunda mamá, Ángela, ahí, que estuvo pasando momentos de mierda. Que tenga mucha fuerza, y le mando un abrazo grande, porque la verdad no tuve tiempo de verla ni pude verla. Así que le mandamos un abrazo y un aliento muy grande.
Un saludo grande a Ángela también, es verdad, porque la verdad que se le extraña el laburo y eso. Y
va a volver, dijo que
retornará.
Dijo que va a volver, sí, que sabe que que todos extrañan sus comidas, ¿no?
Sí, la verdad que
sí,
yo, no es por desprestigiar a las cocineras abajo, pero cuando estaba Ángela teníamos hasta postre. Hoy comimos como hasta las 3 de la tarde una tarta fría. Así que,
sin postre.
Vos fijate.
Bueno, ya volveré. Un abrazo grande para ella. Todos la queremos.
Sí, sí, sí.
Y bueno, la semana que viene yo voy a estar hablando, un saludo a la familia Álvarez, ¿no? Y bueno, voy a estar hablando de un compromiso muy importante que he asumido, pero dejemos que el tiempo se adelante, así que digo que el tiempo corre. Y bueno, ya el miércoles que viene estaremos hablando sobre este gran compromiso.
Dale, dale. Bueno, hasta el miércoles que viene. Muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Gracias a las personas que se comunicaron. Y acuérdense de escucharnos en el blog, que es www.fmtincunaco.blogspot.com. Nos vemos el miércoles, ¿no?
Exactamente.
La frase no la decimos. ¿Te acordás cómo era?
Sin género, sin prejuicios, sin discriminación, igualdad y respeto, la única solución.